La presidenta inaugura hoy el acueducto centro-oeste en Santa Fe.
Cristina Fernández, en la localidad de San Genaro, dejará puestas en funcionamiento las obras que proveerán de agua potable a 75.000 pobladores y a 12 localidades que integran 4 departamentos del centro-sur provincial.
Aumento salarial para el personal de subtes.
La conducción de la Unión Tranviarios Automotor obtuvo una mejora del 27% a partir de marzo para todas las categorías del personal de las 5 líneas de subterráneos y el premetro.
Fútbol, noche de Copa Sudamericana en Avellaneda.
El informe de Eladio Arregui.
Ganó Independiente por la Copa Sudamericana, derrotó a Argentinos por 1-0. Gol a los 8 minutos del primer tiempo de cabeza de Lucas Galeano. Con este resultado, Independiente tendrá una mejor posibilidad de clasificar a la próxima instancia, cuando en el mes de septiembre se juegue la revancha por la segunda fase de esta Copa Sudamericana. Independiente 1, Argentinos 0, gol de Galeano, partido de ida jugado en Avellaneda.
Hora 06 minutos en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires 14 grados un décimo, humedad 78%, cielo despejado.
En Esquel la temperatura es de 3 grados con cielo nublado con lluvia.
Argentina está informada por la radio pública.
Desde aquí acá, Ushuaia, y desde la cordillera al mar,
Radio Nacional.
La radio pública tiene llegada.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Ahora, sin público, pero probablemente algunas personas que han llegado de Córdoba y no sabían esto, se van a incorporar. Así que prescindimos de la ovación
y, bueno,
y saludamos simplemente al aire a Patricio Barton, a Jorge Dorio, que están esta noche con nosotros.
Sí.
Esta es La Venganza Será Terrible, a pesar de este tono
intimista,
íntimo, claro, si usted quiere, que tenemos hoy.
Es difícil arengar en un estudio así pequeño, sin gente.
En principio,
si tuviéramos que simular un...
Sí, la arenga igual es un género,
sí, es un género
detestable.
Sí, ¿no? Y además en vías de extinción, como todo el mundo
sabe. Sí, claro, ¿a quién va a arengar uno? Los generales actuales están muy lejos del campo de batalla, y los campos de batalla son otra cosa. La arenga está completamente de más, ¿no?
La arenga digital.
Antes de arrojar un misil, por ejemplo.
Claro. Hoy vosotros, los de la otra parte, del otro lado del mundo. Además, digamos, ¿cómo se puede arengar digitalmente? En mayúsculas, por ahí, qué sé yo, ¿no?
Claro, sí, tiene razón. En mayúsculas
repiten las letras, ¿vio? Que ponen.
Yo recibo algunos mensajes de texto que parecen arengas y provienen en general de personas que están privadas de su razón, incluso por decisión propia. Yo voy a solicitar que apaguen el aire acondicionado, porque aún no ha llegado el verano tan esperado.
No, es cierto.
Bien, hecha esta arenga inicial, y mientras se suman multitudes integradas por poquísimas personas a nuestro...
Son solo 200 personas, Alejandro, van a caber perfectamente en este estudio, vamos.
Qué lástima que les tengo que dar la espalda, forzosamente no calculamos el hecho, pero bueno, no importa.
Arengar de espaldas es mucho más...
Arengar de espaldas, también un general arengando de espaldas a sus soldados es extraordinario, me parece muy bien. Sí, el decir cosas de espaldas es algo que tiene incluso cierto valor cinematográfico, televisivo. Me parece muy expresivo que alguien le dé la espalda a la persona a la que está abandonando, por ejemplo.
Por ejemplo.
En televisión. Entonces usted mira ahí la mirada perdida y dice, esta es la última vez que nos vemos. Y todo atrás, todo porque el director prefiere eso.
Sí. Sí, si no tiene raro. Una cosa más policíaca, ¿no? ¿Cómo responde uno a la requisitoria que estás haciendo por acá y uno está con las manos sobre la pared, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Es feo eso.
¿Te das vuelta en ese caso o no? ¿O contestás directamente así como... como el tipo que te está abandonando? No lo sabe. Bueno, Barton, demos cuenta de nuestras próximas actividades, que creo que son iguales a cero.
Sí, digamos.
Actividades tenemos la semana que viene. Vamos a estar en el auditorio, en Maipú 555, ya
en este
con
momento
público.
Están poniendo mesas largas en el auditorio.
Sí, el público se va moviendo de una esquina a la otra, de un estudio que es pequeño.
Y repartiendo barbijos inesperadamente.
Sí. ¿No? Controlen, por favor, cada tanto en la puerta, cosa que nos lleguen familiares,
o
incluso participantes del programa que suelen llegar tarde, y a lo mejor son despachados por los patos Vica de esta institución. Bien,
bueno, decíamos que la semana próxima sí vamos a estar con público en el auditorio de aquí de Nacional, y el 9 de septiembre vamos anticipando a La Plata.
Para que ya vayan poniendo las barbas remojo.
Sí, vamos a ir al Teatro Coliseo Podestá, como siempre, a hacer el programa desde allí.
¿Pero el 9 cuándo es? Faltan como 6 meses para...
No, tanto, pero la gente semanas. De La Plata es lenta para tomar resolución.
Es cierto,
resolución.
Y queda lejos, por eso, el teatro.
El jueves 9 de septiembre haremos el programa desde el Coliseo Podestá.
Muy bien.
Mañana es el día de...
El 90 aniversario.
El bicentenario de la invención de la radio.
No, son 90 años
de Alexander la radio. Radio Virreinal, con la renuncia del virrey.
¿Quién inventó la radio? Seguramente el mismo inventor del teléfono.
Pero se hacía llamar Marconi.
Se hacía llamar Marconi, pero en realidad era Alexander Graham Bell.
Claro.
Aquel que se consagró ante la invención del segundo teléfono, ya que el primero era un artefacto que durante mucho tiempo careció de todo sentido.
Y ahí le nació la idea, porque después de todo, inventar una cosa para que hablen dos personas es mezquino.
Claro, dijo, bueno, ¿por qué no todos?
Claro, y ahí se mandó.
Y hablaron... No, hay alguien que habla y alguien que escucha, y no hay intercambio, eso es muy sabio.
Sí, exactamente.
Es lo que antiguamente era la característica central de la radio. Uno hablaba y el público escuchaba. Claro. Ahora es exactamente al revés. Alguien, digamos, gestiona la aparición de gente del público, que es la que habla más.
Sí.
En cualquier programa que se precie hay tres partes...
Sí.
De discurso del público por una de discurso de los conductores.
Pobre, en general, digo, la parte.
Bien, ya hemos pasado entonces este tramo burocrático del programa, y sería interesante que usted, Barton, nos trajera algo para pasar de la angustia a la euforia.
Bueno, mire...
Sin mayor ventaja.
Usted recién sobrevoló...
No lo vi.
Sí, sí, sí. Si lo hubiera visto.
Joder.
Pues, sí, alguien contuvo la risa.
No, se pueden reír,
pueden reír,
gritar,
pueden hablar entre ustedes.
Acá es recomendable.
Y pueden incluso hacer comentarios en contra del chaleco que tiene Bart.
Ahora les doy yo la espalda, disculpen ustedes. No, digo, usted sobrevoló el tema de la ruptura amorosa. Hace unos pocos minutos. Yo tuve así como una evocación emocional a partir de un olor.
Uy, ah, sí.
Vio que
la
el olor...
famosa evocación olorosa o el hedor como disparador de recuerdos.
Qué sí, hay escenas, hay relaciones inclusive que quedan adheridas a un olor.
Adherido a un olor es tan horrible que...
Es un recuerdo del zoológico que tengo yo, pero
sí,
es...
sí.
Y cuando hoy en un bar un mozo pasó un trapo de esos trapos rejilla muy utilizados.
Una mugre, digamos.
Sí, ¿no? Sí, una mugre.
Bueno, el trapo rejilla no es para llevar en la solapa.
Impecable.
Digo, en el bolsillo, en el bolsillo superior de la americana.
No, pero veo de esos que dejan en la fórmica de la mesa como burbujitas. Porque viene con...
No me parece estar viéndolo a usted.
Con lavandina, con migas. Y recordé una escena en la que fui... abandonado por
exonerado
una
sí. De una relación
dado de baja con perdón
mientras pasaba el trapo.
¿Mientras usted pasaba el trapo?
No, ella.
¿O mientras la persona en cuestión
sí.
Lo hacía?
Pasaba
o
el
sea,
trapo.
Y ella dijo, uniendo la acción a la palabra.
¿Pasaba el trapo? ¿Por el mostrador, digamos?
No, en su casa, por la mesa.
Ajá.
Barriendo las migas, las últimas.
¿Era
migas.
Camarera en su propia casa? Es raro.
No, estaba levantando la mesa. Y era un trapo similar a este. Y ese olor me retrotrajo aquella...
Qué notable.
Aquel momento de ruptura.
Qué notable. Lo dejaron por algo que había pasado en el festín cuyas migas iba recogiendo su pareja, digámoslo así.
¿Sí? No, creo que fue por un ocaso de esos largos, ¿vio?
Claro, o sea, por ninguna razón.
Sí, bueno,
es la mejor razón para abandonar a alguien. Yo me alegro mucho cuando me abandonan por una razón. En cambio, me angustio cuando me abandonan sin ninguna razón. Que creo que... debe ocurrir en 3 de cada 4 ocasiones.
Sobre todo porque cuando uno reclama una explicación, recibe del otro lado ese tipo de respuestas que son más ofensivas que porque me piache. Si no, vos tenés que entender que es un momento, una coyuntura.
Mi propio espacio.
Sí, y tengo que pensarlo porque he empezado a tener dudas. Loco, sí. ¿Cuál es?
La duda, la confusión y el espacio son las palabras que se oyen mucho sí, allí, cuando debería oírse... Ya no me gustás.
Claro, son sinónimos de el otro.
No siento atracción
palabras.
Física por ti. ¿Por qué otra cosa va a dejar uno a una claro. Persona?
Y yo he escuchado eso también, ¿eh?
Bueno, a usted le ha ido mucho peor que a la mayoría. Yo también lo he escuchado. Creo que lo he escuchado todo.
Lo del espacio, y eso se escucha cada vez menos, le digo. Pero...
Está bien, quiere decir que estamos progresando.
O sea, probablemente, ¿no?
La gente es más sincera, entonces. Está bien.
Sí, está bien.
Claro. Sí, es así, pero yo soy de apegarme a los olores.
Para mí, a usted lo que le dolió de aquel abandono fue el olor.
Es lo que recuerdo.
Uy, Dios, cómo sería el resto, ¿no? Digo,
no tengo esa, digamos, esa forma de la memoria, ¿no?
No, es curioso.
Me pasa lejos la memoria.
A menos, claro está, que el olor sea, por ejemplo, si usted fuese, Dios no permita, abandonado en un baño de una estación terminal, sí. El olor a caroína, sí, sería un olor... pero así como penetrante, profundo.
Sí, pero hay que volverlo a oler para recordarlo.
Sí, es cierto.
¿Cómo recuerda uno un olor que a caroína?
Pero sin embargo lo puede recordar.
Yo creo que no. Yo creo que lo que usted recuerda son circunstancias vecinas. Recuerda por metonimia.
Claro, está bien.
Usted piensa en un trapo y en realidad lo que recuerda es el trapo. ¿Cómo recordar el olor? ¿Cómo se recuerda un olor? El recuerdo tiene hasta una forma visual.
Sí, sí, es cierto.
Uno hasta se construye una imagen. Pero construirse un olor, no creo que sea tan fácil.
A menos que usted sea un perro, ¿no? Que en ese caso sí, el perro tiene una capacidad de...
Claro.
De glose,
probablemente
de olor.
Recuerde mejor
sí,
a partir
que
de...
Que las palabras que...
pueda
no...
traducir el olor en recuerdo.
Y
en cosa que yo no sé si podemos hacer.
Sí.
De todos modos, estamos incursionando en un tema sobre el cual seguramente ya se ha escrito mucho y bien.
Sí, sí, es probable.
Pedimos perdón por esto, ¿no? Empezar a descubrir la pólvora en los medios de comunicación.
Bueno, la fisiología del gusto debería llamarse fisiología del olfato, por ejemplo, ¿no?
El perro de Pavlov,
sí,
era un perro de justamente tenía memoria del sonido, en este
sí,
caso
auditiva,
es fácil para los músicos, pero también de la comida y de la relación que había entre el sonido y la comida. Le costó caro.
Le costó carísimo.
Al perro de Pavlov, entonces. Le costó caro.
Costóle caro, exactamente.
Sí, sí, porque de tanto segregar baba y saliva ante un timbre que en principio venía a anunciar una recompensa, que después sonaba solo. Entonces el perro, cuando creía que le iban a dar un pedazo de carne o algo, inmediatamente preparaba su organización psicofísica para recibir aquel estímulo cárneo. Y sin embargo, que se quedaba de araca y de tanto expeler saliva en vano, murió
deshidratado. Sí,
murió,
señor,
deshidratado. Encontraron al regresar, ante una ausencia de Pavlov, que fue a tomar vacaciones a no saber dónde, un charco de agua,
sí,
de saliva.
Que, porque vio cómo es la gente en los laboratorios. Cuando Pavlov se iba, venía ting, ting, ta,
y los chicos del barrio. Los chicos del barrio tocaban el timbre, sabiendo que el perro. Y que cuando volvió encontró saliva ahí.
Es más, gente asquerosa que había en ese laboratorio, cuando quería lavarse las manos y no quería ir hasta el grifo, ¿qué hacía? Ting, ting, timbre, y se frotaba la mano bajo el hocico del rompe.
Pero qué asqueroso.
Pero ese no habrá sido el motivo.
No, digo, cuando
su exposición inicial, me imagino.
Cuando el olor vuelve y ella
cuando
no.
Cuando el olor que no
ah, ella, cuando el olor vuelve y ella no.
Erich Maria Remarque.
La ausencia vuelve a hacerse presente, si se me permite.
Bueno, se lo permito, pero.
Sí, pero como figura. Como figura es difícil. Sí. Cuando el olor vuelve y ella no. Mm. Por ahí no será otra mina.
No, no, viene, vuelve la escena, ¿no?
Pero usted aquella, quería instalar el tema de las rupturas.
De las rupturas.
Y de los alrededores de la ruptura.
El arrabal de la ruptura.
Hay señales inequívocas de una ruptura, porque a veces uno puede estar
con. Sí, tomátela de acá, no te quiero ver más. Es una señal inequívoca.
O entras y abrís la puerta y dices, no es lo que tú te crees, y está con otro tipo. Sí. Esa.
O entras y abrís la puerta y está desierto el departamento. Carente de todo mobiliario.
Pero si uno no entiende, porque hay rupturas por ahí por teléfono.
No entiende porque no quiere entender.
Claro,
¿qué es lo que no entiende? A ver, ¿cómo
no me quedó claro si.
Digamos, lo peor esto que le pueden decir a uno.
Sí, cuando
a está alguien que acaba de abandonar.
Claro, uno está dejando.
No me quedó claro, después. Uno piensa, un año está pensando las palabras exactas, quirúrgicas para la ruptura. Y le dice, mira, me voy porque ya no tengo deseo de permanecer junto a ti. Dice.
No me quedó claro.
No me quedó claro.
Bueno, ahí es donde viene la expresión, ¿qué quieres? Que te lo diga en japonés, infeliz. Claro. Dice, claro.
A mí me gusta el inciso, ¿por qué no me lo decís mirándome a los ojos?
Es peor, porque se lo repite.
Pero que sí, se lo repiten así.
Jurámelo.
Poniéndose un poco visco. El tipo que, o la tipa que abandona.
Pero se sigue diciendo, se sigue pidiendo eso.
No sé si en ese caso, pero cada tanto me dice alguien a mí, ¿por qué no me lo decís mirándome a los ojos? Y yo se lo vuelvo a decir.
Claro.
Y usted no se arrepiente en ese momento de la vida.
No, yo me puedo arrepentir mirando a los ojos o no mirando o poniéndome una venda. El otro día creo que comenté aquí en el programa que alguien dijo.
Acerca de la mentira.
Acerca de la mentira.
Creo que lo hablamos fuera del aire.
No me acuerdo, bueno, pero que determinado funcionario del gobierno de la ciudad mentía y eso se advertía porque no miraba a los ojos.
Ah, bueno.
Bueno, eso se advierte, me parece a mí, cuando uno compara los decires de este hombre con la realidad.
De calle, claro.
Así sí se advierte de un modo mucho más claro que no observando las no miradas de este hombre.
Si usted está viendo mucho Light to Me, una serie de un tipo que mira a la gente y sabe lo que está diciendo el otro, si es verdad o mentira, y no es bueno eso.
Claro, pero además esto conduce al pensamiento opuesto,
claro,
que es creer que el que te mira a los ojos está diciendo la verdad,
claro,
cosa que está muy lejos de ocurrir, le digo yo.
Uno debería aprenderlo cuando después de 3 meses que le dijeran te amo, como si lo estuvieran hipnotizando, ya estaban saliendo con el que lo dejó por el trapo o algo de eso.
Sí, pero está bien, porque han pasado 3 meses, que es un tiempo suficiente como para ser otra persona.
Sí, es cierto.
Después de todo, ¿cuánto tiene que durar el amor, Dorio?
Bueno, a ver.
Eternamente.
Claro, claro, sí.
Pero durante un periodo no mayor de 3 meses.
¿No? Y no, porque yo todavía pierdo plata.
Ahora, cuando usted se enfrenta a la ruptura amorosa, ¿no?
Sí, buenas tardes.
elige una cita, supongamos que el que rompe es usted.
Ah, sí, no, supone mal en general.
¿Lo abandona?
Yo no abandono nunca, casi no. Nunca.
Usted se olvida, en verdad.
Por ahí me olvido, por ahí.
Justo uno se olvida y lo deja.
Se distrae.
Ha venido a golpear justo en la casa pasadilla. Oportuna usted también. No, amigo, ¿por qué? ¿Por qué tener una escena? Más vale.
Sí.
Seguir el.
Que estoy
el
de acuerdo.
Sigue andando y los zapallos se acomodan solos, dice uno.
¿Para qué sumarle una escena desagradable a la forma mala en que va a pensar sobre uno? Sin duda, sin la menor duda.
Si basta con no aparecer más, ir afantasmándose día tras día. Pero no importa, supongamos.
A ver. Supongamos, se hace una cita de, bueno, hoy voy a romper, entonces hago una cita de ruptura. Nos encontramos.
Eso es terrible.
Nos encontramos en un restaurante.
Eso. ¿Para qué? Supóngase el caso contrario, me van a abandonar.
Sí.
Entonces me llama alguien, ring, teléfono, ya me la veo venir.
Sí. Sí, sí.
Claro, ¿qué hace esta llamando sí. a las 10 de la mañana?
Cuando hace 20 días que la llamo y para que conteste tengo que insistir.
Dice, mira, tengo que hablar con vos. Respuesta, no hace falta. No,
claro, claro.
No hace falta, está todo bien. Listo, corta. ¿Para qué va a ir? Incurrir en gastos.
Sí, someterse.
De qué sé yo.
No, pero si ella insiste, le dice, no, tenemos que hablar, por favor, te pido.
Entonces no lo quiere abandonar. Ninguna persona que te quiera abandonar insiste para verte de nuevo.
A menos que le dé vaguita.
Claro, claro. O a menos que quiera empezar con devolverme aquello.
Claro, arreglar las
y
cosas.
Yo me quedo con esto. Sí. Claro, claro, claro. Que haya toda una cosa de devolución de regalos, o en el caso de relaciones más profundas y serias, de muebles, de casas.
De seres humanos, sí, o, claro. Claro, claro.
No, pero el problema es cuando uno va, por ejemplo, a la cena en cuestión. A la
una cena,
cena,
ya.
A la
una
cena, cena
la ruptura, usted ya, lo que pasa es que usted quiere pero, ir. Tiene una gana de avance.
Tengo
usted
hambre.
Se pone de novio nada más que para la cena de ruptura. Pensando en la cena de ruptura.
Por far de ojito con la pobre cena, mujer. Pero ni amenazado de muerte. Digo, voy a la cena en cuestión. Y la ruptura se produce cuando ya pedimos los platos, pero todavía no los sirvieron.
Bueno, eso, los mozos conocen mucho de eso.
Sí.
Mucho. Vamos a hablar a ver si nos arreglamos cuando vienen con el primer plato, con el fiambre, ¿no? Digo, y ya se han ido los tipos, el tipo estaba garpando la caja.
No, pero hay que quedarse, aunque sea en silencio.
No,
pero ¿cómo se va a quedar?
Comer? Mirándose así.
Pero además, digo, en serio, tragarse ese sapo con no sé lo que habrá pedido, discúlpeme.
Sí,
pero
sí, pero usted come.
Mientras escucha todas las razones por las cuales.
Acá le queda
claro.
La comida.
Escucha, sí. Escucha.
Acá le queda
los
la comida. Los médicos dicen: no haga eso.
No, no haga eso porque.
El vuelo alimenticio deviene.
En una bola de espinas.
Estricnina.
Sí. No, y después hasta puede pedir postre.
Pero usted no tiene
un cerdo,
no, porque
una persona que ha sido abandonada se les tiene que cerrar el
pero más
estómago.
Bien, el tipo que no está a punto de morir de inanición después de ser abandonado, es un canalla. No,
yo tengo la dieta del abandono, que me hago abandonar por las minas que más quiero, y son 10, 12 kilos que te bajas.
Pero por lo menos,
en menos
por
que
lo
uno
menos,
canta.
Por lo menos. Y como uno inmediatamente se enamora, después del tercer cuarto día, mientras sufre, se enamora de vuelta, tampoco come demasiado.
Tampoco, el hombre
bueno.
No come mucho cuando lo abandonan. Y tampoco cuando está peleando en las trincheras del comienzo de uno...
Maravilloso.
Me tira esa duda, que es la única parte de la vida que merece la
sí.
pena vivirse.
Cuando usted come normalmente, está viviendo una vida miserable. Discúlpeme.
Claro. Es que ni lo abandonaron, ni tiene un amor en proyecto.
Exactamente.
Peor, tiene un amor que no lo satisface mucho, pero usted se le aguanta. ¿Y qué hace entonces? Come.
Morfa, claro.
Come, mozo.
Sí, es capaz que va al cine también, hace cosas por el estilo.
Claro, claro. Usted llega incluso con una mina. El tipo, el mozo le echa una ojeada a la mina y a usted los mira y le trae un
bermú
con 114 platitos.
Ahora, a usted entonces, cuando frente a la ruptura se le cierra,
¿perdón?
El apetito.
Total.
El apetito se le cierra.
Sí, un poco sí, un poco sí. Usted, digo, Dorio, cuando lo dejan,
sí.
Se vuelve descuidado.
Bueno, yo en general soy descuidado.
Sí,
de modo
por, eso,
que no
se... por eso se lo pregunto, si no ya me hubiera dado cuenta.
Tengo la impresión de haber sido descuidado, de haber sido abandonado por amor los
sí,
últimos 50
años. Parece que lo
abandonan años.
Cada día.
Justamente.
Pero
es una costumbre que empezó
nota,
alguna vez.
Por ejemplo, que no se cambia tan seguido.
Y pero no se nota mucho.
O eso es anterior.
No, a ver.
Cuando un amor se va degradando en ese extenso caso del que hablaba.
Sí, eso. Lo que pasa es que si es uno el que está a punto de abandonar, uno tiene esa oscilación. Uno deja de ser tan descuidado como la semana anterior y empieza súbitamente a bañarse, por ejemplo, diariamente.
¿Para abandonar, le parece?
No, porque uno ya está en otra historia. Entonces la chica.
Claro. Bueno, y ahí viene la famosa sospecha.
Claro.
¿En qué andarás?
Y está bien.
¿En qué andarás cuando uno empieza a bañarse con frecuencia?
Se baña dos veces.
El primer detalle que le da la pauta a uno de que ya no lo ama. Esta mujer está enamorada de otro.
Claro.
¿Qué hace? Pero... O este hombre. En el hombre se nota más.
Porque... Se nota más. Y sí, porque uno en general es más.
No, roñoso, pero ocurre. En general ocurre que el hombre abandonado, angustiado, digamos, que no está iniciando otra relación.
Sí.
No se baña, se abandona. Ahora la mujer abandonada.
Por el contrario.
Sí. Por el contrario.
Claro, resurge de sus cenizas como su hijo Félix.
O sea que la mina siempre está bien empilchada, porque cuando sale a la cacería y cuando es, digamos, claro, esto explica todo.
Sí. O en ocasiones no empilchada también.
Bueno, sí, pero uno no está afortunadamente ahí, ¿no?
Hay un detalle que me gustaría señalar, y que es que especialmente el hombre abandona. La mujer es mucho más...
urbana en general, ¿no?
Resuelve estas cosas, diría yo, con mucha más civilidad.
Sí.
Está más civilizada.
Sí.
Ha salido ya de la Edad Media. El hombre,
sí.
El hombre todavía no.
Y la Edad Media ganó varios siglos.
Sí, sí, sí. Digo que el hombre se pone insoportable para sus amigos, porque insiste en contar detalles de esa ruptura. Yo he sido ese hombre alguna vez y he contado a mis amigos, pero mirá, qué sé yo, no sé qué hacer. Es horrible.
Además,
cuando
deja de
repite eso, una y otra vez en lo mismo, uno se da cuenta hasta cuando lo oye por primera vez que es un discurso nacido para ser repetido.
Y lo que es peor, deja de interesarse por todas esas cosas que habitualmente uno tiene un apasionamiento,
claro,
como la literatura, la
cosas
política,
que
el fútbol,
nos hicieron amigos, desaparecen. No, porque mirá, entonces me dice, y en una frase de lo más banal,
sí.
Porque convengamos que el abandono amoroso, como el discurso amoroso,
es igual, sí.
Es banal. Sí. Yo pensaba que X, pero sin embargo Y, te di todas mis M, sí. Y vos me pagaste con A prima, todo eso, ¿no? Digo, lo que nos hizo amigos, el mutuo interés por la música, etcétera, etcétera, desaparece. Está siempre, no, entonces me dice la tipa, y la llamo y le digo, y el amigo está...
Qué difícil responder, salvo algún caso.
¿Qué le va a
hay
decir?
Hay gente que habla, y es peor todavía.
Es peor, hay gente que aconseja.
Que aconseja.
A mí me gusta aconsejar, pero con el objeto de terminar la conversación.
Claro.
Decir, por ejemplo, bueno, ya está.
Ya está, fui, ya fue.
Ya está. No vale la pena que le dejes más vueltas.
Sí.
Eso significa, no vale la pena que sigas escorchándome, contándome las cosas 100 veces. Realmente. Eso es un amigo, de todos modos.
Sí,
¿no?
Señor.
Alguien que en realidad no está interesado en ninguna de nuestras cosas.
No, a mí en general me ocurre que le encuentro argumentos que... digamos, favorecen la angustia.
Y
pero
todos, otro,
claro,
¿no? Todos,
pero claro. Esos son mejores, diría cualquiera. Porque, etcétera. para no darte falsas esperanzas, y teja todo, con ese ovillo que le tiro, teja lo que quiera.
Claro, y sabés que sale bufanda de 2 kilómetros de largo.
Es preferible sufrir un rato ahora que, etcétera.
Claro.
Hay que decirlo así, me parece, porque son discursos larguísimos y, sin embargo, pobres.
Sí.
Entonces cuando uno dice, es preferible, ya está.
Ya está.
Es preferible, etcétera.
Pero el tipo está llorando, sí. Le dice preferible, etcétera.
Ya, pero ya entiende el tipo, es preferible que se le aguante porque así podrá seguir por otro camino. Todo
basta.
No, y después le dice, bueno, che, gracias, etcétera.
Gracias por escucharme, es peor todavía, sí. Porque significa parte de lo que uno está escuchando. Si la mejor manera de agradecer es no agradecer, porque esa falta de agradecimiento reduce el discurso
y si
a la
persona
mitad,
que, claro, y si la persona que tiene enfrente es de esos que le agrega preguntas, ese no es un amigo, abandone
el medio. Ese es un psicólogo. Pero usted, etcétera.
No, claro.
Usted, claro, dice, le tiene que dar alguna certeza. Va, la absoluta certeza.
Pero usted confunde, me parece, los términos de una ruptura como algo que puede, que tiene una cierta, está muy mal. Tiene una cierta duda en su estructura. Y no.
Claro, eso es inexorable. Hay cosas que son terminales.
Lo abandonaron, lo abandonaron. Dice, pero vos estás seguro. ¿Cómo voy a estar seguro?
Es lo mismo que esas batallas. Vio las batallas antiguas, por ejemplo. No venía el general Lee y le decía a Grant, che, pero ¿te parece que está
todo...? Parece que perdimos.
No, loco, tenés 20.000 muertos encima. Ya está, fuiste. Ya está. No hay arreglo.
Bueno, pero guarde ese trapo, por favor, porque...
Yo lo traje
usted
porque...
¿Usted no le dijo al mozo que estaba pasando ese sucio trapo?
Si no quería volver.
Si usted supiera lo que ella es para mí, aquella mujer. ¿Eh? Y...
Este mismo olor...
Tomo, cena, y además, sí, hermosa. Tomo y Olivo.
Tomo y Olivo, claro. Sí,
¿no? Mándese un trago.
Y le cantó, el mozo, los mozos de cierto bar donde yo voy, atienden tan bien que, llegado el caso de una persona, un hombre que ha sido abandonado, se sientan en la misma mesa, le ponen la mano en el hombro, mientras el parroquiano canta. Tomo que obligo, mándese un trago, que hoy necesito el recuerdo matar. Y el mozo lo mira así.
Y le aconseja después. Dice, sí, las mujeres mejor no hay que hablar, todas amigos dan muy mal pago, ¿eh? Y su experiencia, claro.
Y cuenta anécdotas del bar.
No agregue.
Pero mire, ya que estoy en el bar, me quiero quedar un rato.
Discreto.
No se quiere comer algo.
Una cosa es que se siente y lo tome del hombro mientras usted canta Si los pastos conversaran. Pero otra cosa es que empiece a contar anécdotas. Ya siempre toma todo para el churrete.
Pero sí, señor. Es otra película, está cambiando de género rápidamente.
¿Qué cosa? Un flan con dulce de leche, algo para...
La gula es lo suyo, ¿eh?
Señores, me ha hecho llorar, realmente. No se nota. No se nota porque no hay público hoy. Pero me ha hecho llorar. Estoy en este momento...
Pero usted llora para adentro, porque yo no le veo nada.
Sí, como tanto. Sí, claro.
Le chorrean las lágrimas.
Llorar para adentro es mi última novela.
Estamos haciendo la película,
Bueno. ¿Qué le parece si saludamos a nuestras amistades? Incluso a aquellas personas que nos han abandonado.
Sí, bueno, es una larga lista, así que no vamos a empezar. Sí.
Fulana de Ramallo, Nana de Morón, Nana de Quilmes.
Presente, su ruta. Sí, sí, sí. Sigue la firma, dice abajo, ¿no? Quiero saludar a alguien que no me abandonó, al amigo Sebastián Presta, de Duro de Domar, con quien estuvimos ahí haciendo un sketch ahí a la tarde, y hasta ni me di cuenta que estaba laburando, así que es una buena cosa.
Muy bien. Y yo voy a saludar a Tale, que se está recuperando.
Ah, el de Mileto.
Sí. Tale bueno. De Mileto. Bueno, a ver, Tome Dorio.
A ver.
Estoy tratando de no darle medios mensajes.
No, me está dando de a 3.5, por ejemplo.
Hay muchísimos, ¿eh? Hay muchísimos.
Sí.
Dale,
A ver, acá tenemos uno que
son mensajes de los oyentes, ¿no? Bajo la forma de correos electrónicos.
Exactamente. Querido Alejandro, no quiero ser molesto, pero podría hablar de Niccolò, de Machiavelli, bueno.
De Paganini puedo hablar mejor.
Niccolò. Alejandro, un gusto saludarte. Antes que nada quiero expresar...
¿Usted es el mismo de antes o...?
No, ahora soy Daniel Raninqueo. Ya. Antes que nada quiero expresar mi admiración por tu obra, que es literaria, que es sumamente interesante y de excelente gusto, y por La Venganza. Y agrega, un vicio. Me gustaría saber qué posibilidad hay de que hagas tu programa en Ushuaia. Es el estilo ese. ¿Qué posibilidad hay?
Sí, no lo sabemos.
Espero tu respuesta. No lo sabemos.
¿Usted, Barton, tiene algún mensaje que haya podido descifrar?
Nati de Las Parejas Santa Fe dice, el programa está buenísimo, manda saludos. Otro tanto dice Lucas Mazzoni de Córdoba Capital. Viene mucho de saludo lo que tengo acá, ¿eh?
Bueno, Germán es de Santiago del Estero y pide... El tango como dos extraños. Ajá. Es un tango que nos enorgullecemos de no difundir casi nunca, había cuenta de la frecuencia con que otros lo hacen.
Es cierto, es cierto.
Un tango que le gusta mucho a las personas que no están muy cerca del tango como género, ¿no?
Pasa eso con varios tangos, sí, sí. Y con varios vinos también.
Y con varios cantores.
Sí, bien. Y así. Gustavo Bravo le dice, hola Alejandro, te cuento que desde el año 87 te escucho, soy de Punta Alta y estoy muy agradecido por la buena onda y por la buena compañía de todas las noches.
Muchas gracias. Gracias también a Ángeles Piccinini, que hace algunos pedidos musicales. Carlos Lombardo, espero que les vaya muy bien hoy, ¿no? A pesar de que se trata de un programa sin la participación de los oyentes en el auditorio. Bueno, pregunta por Tom Lupo, ¿por qué no está en estos últimos días presente en el auditorio Tom Lupo? Bueno,
está entrenando, ya vuelve, el lunes que viene vuelve Tom al aire, así que ya con un estado físico notable, parece noción y mire. Sí, muchachos, me ha comentado un compañero de la facultad que en sus pagos se consigue vino en sachet y hasta en bolsa. En bolsa de supermercado, suelto. Queremos que abierto, es raro, ¿eh?
Bueno, el amigo Pablo Reed envía un pequeño trabajo acerca de la música. Está muy bien, ¿eh? Habla de esta idea del arte, donde hay dos escuelas, una continuista, otra rupturista. Después vienen los tipos que dicen, bueno, la rupturista en realidad no existe porque siempre algo de lo otro queda, etcétera, etcétera. Hay unas reflexiones que a mí me remitían inmediatamente a la deshumanización del arte, el trabajo de Ortega y Gasset, hasta que él mismo lo cita, y está muy bien, está muy bien. Pero tiene distintos asuntos. Dice, como decía Ortega, que el arte nuevo, el arte rupturista en este caso, es impopular por esencia, ¿no? Porque la gente busca un arte en el que pueda participar y con el que se pueda sentir identificada y no se preocupa por comprender lo nuevo, puesto que desde un principio, dice Ortega, no lo entiende y así aleja su interés. Yo no comparto esta idea, porque carece del concepto fundamental que hace que algo sea áspero para comprender, y que es la complejidad. Puede concebirse un arte nuevo,
una vanguardia que en realidad
no sea, pero que vuelva a una sencillez, es decir, rayana en la soncera,
claro,
y que sea fácilmente comprendido.
Es quizás lo que diferencia la verdadera vanguardia de la moda.
Claro, por ejemplo, las canciones que se hacen para el gran público son nuevas, tan nuevas como fue el cubismo en su momento, y sin embargo están hechas con una simpleza tal que inmediatamente con solo cuatro o cinco elementos te construye el tejido y lo registra. En cambio, cuando hay una música, una escuela, pero la música se nota mucho más esto. Cuando hay una mezcla de elementos que resulta en una complejidad muy grande, y entonces ahí he rechazado eso, pero no por nuevo, por complejo.
Claro, y no es ese número de elementos, no es la acumulación, porque ahora con la música hay una historia que consiste en acumular nombres de géneros para definir algo que supuestamente es nuevo, ¿no? El metal, trash, reggaetonga, milonguero. Y entonces digo, bueno,
consiste... De todos modos, quiero decir, en el caso específico de la música se ha ido mucho más allá.
Sí, claro.
Estoy pensando en estos autores que hasta tienen un grado de previsibilidad para medir, qué medir. Y no nos olvidemos que la música tiene también unas reglas que pueden cambiar, llegó el caso, según usted adscriba a la escuela tonal o atonal o qué sé. Entonces, no es tan fácil como... Es nuevo y no lo entiendo, entonces no me gusta. No es tan sencillo como eso. A veces pasa en la música popular que cosas mucho más complejas se dejan de oír y lo nuevo resulta ser mucho más elemental. Pero está bien, todo lo que dice Pablo Reed es también una especie de descubrimiento de la pólvora, digo este que hacemos nosotros, en el que no
queremos... Estaba recordando la forma en que algunas sanciones habilitan también la forma de algunos géneros o fenómenos. Pensaba en Stravinsky hablando bien de los Beatles, que permitió que esa música llegara a algunos sectores que la habían dado por
descartada. No tiene nada que ver el uno con el otro.
No, por lo
salvo ciertamente, que
no,
dentro de la misma persona cabe esa coincidencia, esa simultaneidad, y quizá lo que las une debe ser la inteligencia.
Ciertamente.
Más que la música de Stravinsky que sea más compleja, pero hay algo, sin embargo, de vecindad en la excelencia, probablemente, ¿no, Silvia? Es persona que tiene, es lo que se llama vulgarmente buen gusto, y que consiste en una dotación, nada más que en una dotación para apreciar la excelencia. Y esa dotación, a lo mejor, digo yo, podría llamarse complejidad también.
Ciertamente.
Complejidad de pensamiento.
Ciertamente, bueno. Sí, sí.
Nora Morix Dice, ¿dónde puedo encontrar fotos de tus compañeros? Me gusta
acá,
conocer a quienes escucho.
Acá mismo
gracias.
Hay una.
Sí,
yo tengo una foto, sí, de Barton.
Sí, yo tengo una de Dorio.
Claro, la te di la del servicio militar.
Ah, sí, sí, claro.
Qué extraordinario. Sí. Está igual.
O sea, borroso.
Ah, no, esa es la impresión digital.
Y aquí le pregunta Juan Pablo Sepúlveda.
Ajá, ¿qué tal, Sepúlveda?
Si sabía si Gardel tuvo alguna amistad con Bernabé Ferreira.
Cronológicamente es posible, pero me parece que improbable.
Sí.
El amigo de algunos jugadores españoles, especialmente en Barcelona, pero por ahí de alguno, él nombra en el tango Patadura alguno.
Sí, claro.
Alguno, sí, lo nombra Bernabé Ferreira en un tango que se llama Larga esa Mujica. Y no, nombra un Ferreira que,
sí,
que seguramente debe ser Bernabé, ¿no?
Bien, bueno, acá Sergio Álvarez le pregunta si el tango Infamia está en su repertorio, por curiosidad.
¿Qué saber? Cosa?
Infamia.
Todos los tangos están en mi repertorio.
Esto es lo que yo iba a
contestar. Tal cosa.
Está bien. Y Eugenia dice,
a ver, si ¿cómo era Infamia? A ver, yo creo que... Puede ser, sí, que esté, ¿sí? Pero no estoy tan seguro. La gente que es brutal cuando se ensaña, la gente que es feroz cuando hace un mal, pongo para ser títeres en su guiñol, la imagen de tu amor y mi esperanza. A mí que me importaba tu pasado, si tu alma entraba por un porvenir. Dichoso abrí los brazos a tu afán y con mi amor salimos de payaso a vivir.
Y después... Lo dicho, no estaba en su repertorio.
No, realmente. No está.
Bueno, hay otro mensaje en que ya le enumeran 20.
Le aclaramos a los presentes que hoy no tenemos... ¿cómo es? ¿Cómo le llaman? Bueno, amplificación, sí, ninguna. Solamente en los auriculares.
Los auriculares.
Y así que por ahí el empaste entre el piano y las voces va a quedar un poco resentido.
Va a ser incómodo, va a ser incómodo, porque estoy viendo a algunos amigos cordobeses que están pensando eso, compartir los auriculares, porque estaríamos todos amontonados y no es el caso. Tampoco, claro. Así que otro día.
Podremos repartir, a falta de auriculares, anteojos de esos...
3D.
Uno, claro, de 3D, que nos ven a nosotros en tres dimensiones. Que tiene un ojo azul y, claro, y el otro también.
Pero ya, señor, ya nos ven en tres dimensiones.
¿Por qué? A mí me dijeron que para ver en tres dimensiones
hay que tener anteojos.
Hay que tener un anteojo de eso, azul y colorado.
Sí.
Y usted se lo pone y de golpe aparece la famosa tercera dimensión.
Sí.
Que es el tiempo.
La verdadera, claro.
Uy, si existiera ese.
Existe, pero tenés que tardar mucho en el cine. Son 2 años, ¿viste? Estás ahí.
Nunca había un cubo tridimensional.
Ah, ahí está.
Bueno, hoy que estamos desde el estudio de Radio Nacional, tenemos mail en directo. Nos pueden mandar, sí, correos electrónicos.
Nos puede mandarlos y puede no mandarlos.
Sí, también.
La política más usual.
Pero el que quiera puede mandar a dolina@radionacional.com.ar. .gov.ar.
Dígalo de vuelta porque...
Dígalo bien, porque
claro,
la gente ya estaba poniendo el tipo con el dedo y ahora
sí,
tiene que borrar.
Y todo. Ahora quién sabe a quién le llegó,
claro,
eso.
¿No?
Es dolina@radionacional.gov.ar. Quizás algunos los leemos.
Con B corte escribió Gov, usted también.
Sí, es que es así. Es
cosa. Yo te dije que los del gobierno, ¿viste?
Sí, tanto, sí, con razón.
Tanto,
¿viste?
Que cacarean, al final tienen falta de ortografía.
Y claro.
Casi peor que la oposición.
Pero mire, por lo de Perón vuelve a ser la B corta, señor, claro, ahí está. Con razón, mire.
Sí. Bueno, no sé qué hora será,
es
pero
muy
será
tarde.
Tardísimo.
Sí.
Vamos a hacer una pausa breve y hablamos enseguida de un amor de la condesa de Abrantes.
Ajá, muy bien, muy bien.
Dale, toda vez que se ha establecido que era una casa de Portugal.
Una casa de Portugal, efectivamente.
La trasnoche en la radio pública. Muchas velitas.
un solo festejo.
La Radiodifusión Argentina cumple 90 años y vos vas a ser parte de los festejos.
Con la presencia de los nuevos premios RNA a la trayectoria y el compromiso.
Como dijo mi hija, miles de nosotros vamos a morir por este ideal, pero no va a ser en vano.
Estela de Carlotto.
Lo que explica aquello que se llama la magia de la radio.
Eduardo Liberti.
Yo misma como autora me sentía la necesidad de reconocerme en estos espejos extraordinarios de nuestra maravillosa cultura.
Teresa Parodi.
Todos los domingos los invito a disfrutar de la música de Astor Piazzolla.
Víctor Hugo Morales.
El viernes 27 de agosto forma parte de un momento único en nuestra historia.
Brindemos juntos por la radio pública.
Atención, no todo lo que se hace en nombre del rock es rock. ¿Por qué? Lo contamos en Rock que me hiciste bien, todos los sábados antes del amanecer, de 2 a 5. Soy Miguel Greenberg y los invito. En la radio pública, claro.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Hola, 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 hola.
Lunes a viernes, de 22 a 23.
Palabras en el aire.
Juana Pimienta.
Que intenta e inventa, que deshace y hace.
Con Liliana Daunes.
Que es pensamiento y acción.
Por Nacional.
Bienvenidas y bienvenidos a la Juana Pimienta.
La radio pública.
Ellos también son el mejor amigo del hombre. Y además no muerden. Libros para todos. Llámelos por su nombre en cualquier biblioteca popular y va a ver cómo se acercan a su mano. Cerca de tu casa hay una biblioteca popular. Tu fiel amigo El Libro te está esperando. Con AVIP, Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares, Secretaría de Cultura, Presidencia de la Nación.
Un programa que vale la pena grabar. Especial Nacional. Una hora y media recorriendo diferentes grupos, solistas, cantantes y autores inolvidables.
El sauce de tu casa.
Sábado 28. Desde las 22. La dupla del folclore argentino comprueba una vez más que son inmortales. Especial. Puchi Leguizamón y Manuel J. Castilla. Tu mejor plan para la noche del sábado. Especiales Nacional. Está en la radio pública.
Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde los estudios de Radio Nacional, no en el auditorio, con alguna gente que logró entrar, pero sin
por la
mucho
fuerza.
Público. Sí.
Muy bien. Hablaremos de un amor de la duquesa de Abrantes, una duquesa de Francia durante el Imperio. Así que nos ubicamos allí en 1812. Uno de los personajes más importantes de la corte era precisamente Laurita de Pegamont, duquesa de Abrantes, que era la mujer de Junot.
Sí, señor.
Junot era uno de los mariscales de Napoleón y uno de sus amigos, aunque lo traicionó varias veces, tal como
casi todos.
Como casi todos. Uh-huh. Principiando por Mirat,
sí,
que era el marido de otra de las hermanitas de Napoleón, que fue... Digo de otra porque no porque la duquesa lo fuera, sino porque ya hablaremos también de Paulina.
Ah, Paulina.
Pero Carolina estaba casada con Mirat y fue probablemente... la causa principal de la caída de Napoleón, sí, por razones concretas que alguna vez charlaremos. Sí. Bueno, por empezar, el marido Murat encabezó o trató de encabezar una conspiración que si resultaba bien lo iba a poner al propio Mirra en el imperio, etcétera, etcétera. Junot participó también de esa conspiración.
Todos han sido muy ingratos con el emperador,
sí,
¿eh?
Así es. Bueno, el caso es que hablaremos hoy de la mujer de Junot, Laurita de Permont. Un día Napoleón trató de levantársela, bueno, pero no pudo. Bueno. Iremos dando algunos datos, porque esta charla, este texto, ni siquiera reconoce a esta no reconoce a Junot, ya veremos, pero nosotros sí. Laurita era la duquesa de Abrantes. En la corte vivía además un muchacho llamado Mauricio de Belancourt, que dicen que era el hombre más codiciado del imperio. Había sido amante de Paulina Bonaparte, la hermana de Napoleón, que marcaba 1.33 la milla.
Sí.
De Desirée Clary, que fue...
La mujer de Bernadotte.
Amante de Napoleón y la mujer de Bernadotte, que fue el que inició una dinastía en Suecia que todavía
sigue. Y sabe que Bernadotte, además, tiene una cosa muy graciosa. Nunca se dejó desvestir por un ballet. Y todos se preguntaban por qué, porque cuando ya era rey, el tipo se había hecho tatuar cuando era soldado, muerte a los reyes en el pecho. Y entonces no se dejaba ver de nuevo, el día que palmó se enteraron todos, ¿no? Pobre hombre, pero bueno.
Bueno, odiaba a Napoleón, a pesar de que Napoleón le había hecho algunos dones, entre ellos su propia esposa. estamos hablando de Mauricio de Belancourt, había sido también amante de Hortensia Beauharnais, que era la hija de Josefina, y de Catalina de Württemberg. La historia dice que era el rey de las fiestas, el favorito de las damas para las artes íntimas.
Ah, bueno.
Qué lindo modo
de ser categorizado, claro.
El muchacho, naturalmente, era joven, tenía 23 años. Esto solamente a los 23 años.
¿Eh? Así cualquiera.
Claro. Napoleón también puede tener 23 años si usted quiere a estas alturas. Era rubio y de ojos azules. Ajá. Le prohíbo mencionar a Blomberg o a Maciel.
No.
Alto y elegante, y además tenía una gran fortuna.
Bueno.
¿Qué más quería? En el verano de 1812, buena parte de la nobleza de París estaba en las aguas de... Calculo sería de Aix-en-Provence, que es el lugar.
Sí, exactamente, bueno, Aix-en-Provence.
Y por allí andaba la duquesa de Abrantes.
Es un balneario que ya fue.
Sí, un balneario que ya fue. Ayer, justamente, o antes de ayer, hablábamos de las aguas curativas, de los lugares, de los balnearios, de
como
las
spa,
aguas
en
termales,
Bélgica,
claro. Estas eran las de este lugar. Eran unas aguas medicinales que estaban de moda. Por la mañana la gente tomaba las aguas y por la tarde todos paseaban, intrigaban y se seducían.
Qué lindo.
Maurice de Belancourt había llegado hasta allí para encontrarse con Desirée Clary. Pero resultó ser que la que ya era reina de Suecia se había puesto tan gorda que Mauricio se desilusionó y miró para otro lado. Y entonces vio a la duquesa de Abrantes, a Laurita. Dice la crónica que ella se enamoró perdidamente apenas lo vio y que sin dilaciones se arrojó a su cuello.
Ah, bueno.
Qué curioso, ¿no?
Sí.
Trató de estrangularlo.
Él, grito, soy vampira.
Sorprendido y agradecido, además, por aquel ahorro de tiempo, más que nada, cayó también en sus brazos. Esto fue el 10 de septiembre de 1812, que es una fecha imposible de olvidar porque la duquesa se la recordaba en todas sus cartas. Aquella pasión adquirió en la duquesa una forma absolutamente demencial. Para empezar, tomó una pluma de oro, una pluma de escribir, ¿no?, de oro, se rasguñó un brazo para poder escribir con su sangre un juramento de fidelidad que terminaba así: sí, Mauricio, o vos o la muerte. Claro, era como para asustar a este muchacho que no pedía tanto.
Sí, claro, más bien.
Bueno, terminada la temporada veraniega, Belancourt se sintió feliz de poder irse a aquellas aguas. Ella le pidió que la siguiera al palacio que tenía en los Champs-Élysées, pero Belancourt no quiso saber nada y se despidió. Se instaló en la localidad que esperemos que se llame Morfontaine, pero creyó que allí iba a estar tranquilo, pero empezaron los acosos de la duquesa. Ella le anunció que esperaba un hijo. Entonces, aterrado, Mauricio cortó la correspondencia con aquella dama, no te toma las cartas.
Bien.
Un mes después, la duquesa se presentó ahí mismo, en Montfortin, y frente a los ojos de todos los nobles que andaban por ahí, hizo un escándalo terrible. Los registros de aquella escena, existentes en el Ministerio de Policía, fueron destruidos por orden del emperador. Así que anda tomando el peso de qué escándalo sería. De regreso a su casa, la duquesa escribió a Belancourt. Le puso: me sacrificaré por tu seguridad y tu tranquilidad. Adiós para siempre. Al no poder ser tuya, pertenezco a la tumba. Consuela a mis hijos. Ellos no sabrán que tú eres mi asesino. Firmado, Laurita. Después de enviar esa carta, se tragó el contenido de un frasquito de láudano. Y la encontró el propio Napoleón en un pasillo, borracha por el láudano. Y ella le gritó de todo y el emperador mandó a un ayudante para que la atendiera. Y este ayudante la curó con baños de carne.
Ah, bueno.
Conozco. Me parece que es una cosa, una panacea. Como
usted
que
no me va a creer, duquesa, pero lo mejor no, que
es curativo.
En realidad es un procedimiento bastante asqueroso, que consistía en meterse uno en un fuentón lleno de costillas de ternera, todavía humeantes, no sé por qué.
Y sospecho que recién sacadas del cuerpo,
claro,
del animal.
Propia ternera.
No, pobre ternera.
Se esperaba que la epidermis del paciente extrajera fuerza y alimento de la ternera por metonimia. El tratamiento duraba 15 días, eso era lo peor, ¿no? Y era necesario no comer nada durante ese tiempo y mucho menos ternera. Bueno, Mauricio se enteró de este asunto de la duquesa, que había querido matarse, yo qué sé, y se enterneció.
Sí, justamente, sí, claro. Es el tratamiento de la carne, Mauricio.
Fue hasta la corte y le propuso una amistad fraternal.
Uy, ya.
Nunca lo hiciera. Ella le respondió: tú eres mío y de ninguna de ellas. Eres mi bien, el padre del ser que llevo en mí. El ser que llevaba en sí era el hijo, ¿no? Mauricio volvió a aterrorizarte. Imagínese, no ganaba para sustos este muchacho. Salió rajando una vez más. Conoció a otras mujeres, pero vivía temiendo que Laurita volviera a suicidarse. Entonces, siempre sus nuevos amores eran un poco melancólicos, perturbados por la posibilidad de que la duquesa perdiera la vida por su culpa, y cada tanto le mandaba cartas que prometían un encuentro, pero siempre eran dilatorias. Mientras disfrutaba de esa víspera perpetua, a finales de julio de 1813, la duquesa de Abrantes se enteró de que su esposo, el ya mencionado Junot, se había vuelto loco. Le habrá llegado un telegrama: tu marido se volvió loco, beso fulano.
La ternera.
Y que, no, además se enteró de que la locura lo había matado. Parece que, enviado a Trieste, Junot empezó a tener caprichos cada vez más inquietantes, como cualquier capricho.
Claro.
Había hecho tocar arrebato y había movilizado dos batallones para matar a un ruiseñor en su jardín. ¡Qué cruel! En un baile, Junot había recibido a sus invitados con guantes blancos, con todas las condecoraciones colgadas al cuello, con el sable en la mano, el sombrero puesto y totalmente desnudo.
Estoy de gala hoy. Sí. Yo
no. Disculpe si no le doy la mano.
Qué grande.
Parece que tuvieron que atarlo y meterlo adentro de un coche. Pero ahí, cuando lo tenían atado, trató de escapar y se rompió una gamba. La herida se infectó y Junot murió. Esa fue la muerte de Junot, que había sido amante de Carolina, mira. Había sido amante. Y esa entrega, llamémosle así, que hizo de sí misma Carolina, fue el precio que le pagó a Junot por participar en aquella conspiración. Parece que además Junot era el jefe militar de París. Parece que era un pésimo soldado. Era un hombre que adoraba a Napoleón, pero lo traicionaba y además era muy mal soldado. Y Carolina hizo fuerza para que lo sacaran de ese cargo. y lo pusieron como comandante de las fuerzas francesas que luchaban en Portugal, a las que condujo al más terrible descalabro. Y pues, si no hubiera ocurrido eso, había otro jefe bastante más apto que él.
Es un puesto políticamente muy importante. Recordemos que en base a esas funciones fue el mismísimo Napoleón el que accedió, resolviendo con un cañonazo la crisis que se había desatado.
Bueno, Junot se murió, pero la duquesa, su mujer, parece que no lo estaba viendo mucho. Y perdió el hijo que esperaba, no de Junot, sino de
Maurice,
de Belancourt, ¿no? Al saber tales noticias, el Belancourt se volvió a compadecer. Parece que era proclive a la compasión. Y se acercó otra vez a la duquesa.
No es Carmienta.
Nunca lo hiciera. Parece que Junot había dejado deudas y él se encargó de solventarlas. A partir de entonces, Belancourt la siguió como tentado por el abismo. Dice el historiador que el muchacho se transformó en una especie de rezagado del amor, que seguía rengueando el camino que le trazaba su amante. Bueno, retirado de la pasión, Belancourt quedó cautivo del chantaje.
Del chantaje.
Aquel calvario duró varios años. Solo una cosa lo salvó. Un día la duquesa de Abrantes se enamoró de Balzac. Mirá vos. Y tuvo una breve historia en cuyo transcurso Belancourt aprovechó para escapar.
Claro.
Aprovechó, se me enamoró de Balzac, dijo. Y se leyó la comedia humana a guisa de homenaje, de atrás para adelante y de adelante para atrás. Bueno, tan lejos habrá rajado el amigo Belancourt, tuvo una última cita, le dio un besito, qué sé yo, y digo, se fue tan lejos que sabemos muy poco de su vida posterior. Se sabe que se casó en 1824 con una mujer hermosa, y eso es todo.
Bien.
Se sabe, en algunos casos significa también sabemos, lo cual es un error.
Sí.
Hay quien lo sabe bien,
claro.
Los que en realidad no lo sabemos somos nosotros. El caso es que la duquesa vivió sola, la aventura con Balzac duró poco, y ella murió en 1838. Pero si no lo salvaba Balzac a este muchacho, el Belancourt lo teníamos todavía allí pagando copetines, ¿no? ¿A quién quiere dedicar esto?
Querido Alejandro, yo creo que es una historia ciertamente triste, llena de traiciones y llena de obsesiones, porque no hay nada peor que la gente que no entiende que una determinada cita es la última. Así que yo empezaría por, bueno, Balzac, que se la sacó de encima a la chica, claro, Laurita.
Si no viene el marinero que me tira esa piolita.
Exactamente. A Goya, que la distrajo un rato, le pintó retratos, digo, ayudó un poco, que yo me lo imagino, ya fue el que le estimuló a escribir, escribió una memoria de la revolución y del imperio.
Bueno, la duquesa también, todo esto me imagino yo debe estar afanado de
la memoria de la
duquesa de Abraham.
Y finalmente a Tchaikovsky, que alguna vez también escribió una obertura por ahí.
Justamente, conmemorando aquel año
fatídico. Y en general a todas aquellas personas que saben que en la anteúltima cita una persona de bien es cuando debe retirarse, porque para últimas citas lo único que se puede hacer es un poco de arte.
Muy bien, vamos a escuchar entonces el tango que se llama La Última Cita, en una versión de una Mercedes Simones muy joven, muy ingenua y sin embargo interesantísima de oír. La Última Cita está dedicado también a mi prima, la Chila Balbi, que siempre pedía este tango porque parece ser su tango favorito. Escuchamos esta rara versión de Mercedes Simones. Adelante.
Pasó la sombra cruel de una duda y en el romance de amor clavó el dolor su zarpa ruda. Y allí donde tu boca querida puso el alma en el besar o a balbucear la despedida. Jardín que encantadoras promesas ayer no más perfumó, hoy es mansión de mis tristezas. Ciprés donde grabamos antaño juramentos de los dos, testigo fue del triste adiós. Cita fatal la del injusto fin no he de olvidar que en ella te perdí, que mi vida se extravió, que comenzó mi desventura. No he de olvidar la emoción con que estreché la mano que con pasión tanto besé, que nuestro labio al partir debió sentir, perder la dicha de amar y perdonar, más el labio la pasión y el corazón enmudecieron. Y ahogada en llanto la voz dimos los dos en un suspiro el adiós. Pasó la sombra cruel de una duda y en el romance de amor lavó el dolor su zarpa ruda. Y allí donde tu boca querida puso el alma en el pesar, fue a balbucear la despedida. Un cruel orgullo vano y reacio atrajo el viento traidor que destruyó nuestro palacio. Y hoy, ya tarde, enfermo y vencido, aprendiendo en el dolor de tu querer, hoy sé el valor.
Era Mercedes Simón en La venganza será terrible, La última cita.
Por Nacional, Argentina se informa.
Cielo ligeramente nublado en Buenos Aires, la temperatura actual 13 grados 8 décimas, humedad 89%. El Banco Central pronosticó que la economía crecerá hasta un 9,5%. Se trata de una cifra sensiblemente mayor a la inicial de 2,5 puntos. A partir de esta nueva proyección se actualizarán las metas y estimaciones de la demanda de dinero. Un funcionario clave de Mauricio Macri negó conocer a Ciro James en la causa por escuchas ilegales. Se trata de Andrés Ibarra, el secretario de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda de la Ciudad. El funcionario está acusado de haber contratado a James cuando se desempeñaba en la cartera educativa. Arranca la cuarta fecha del torneo Apertura de Fútbol. Esta noche Huracán recibirá en Parque de los Patricios a Newell's Old Boys de Rosario. 13 grados 8 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 89%, el cielo ligeramente nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Para 40 millones de argentinos.
Radio Nacional tiene.
Y la radio pública tiene.
Bandera.
Aguanta la radio pública.
Los que se quejan de que cuando los trabajadores o los pobres van a una marcha, van por el choripán eventualmente se lo paga el sindicato.
Lunes a viernes, de 18 a 20.
A esto, como les gusta decir a los vecinos de los barrios elegantes, lo pagamos todos.
Carbono 14, el regreso.
Esto es bastante impresionante porque murieron 74 personas...
con Eduardo Anguita.
Han tenido actitudes de complacencia con miembros de la última dictadura militar.
Por Nacional, la radio pública.
Preferimos las buenas preguntas a las certezas. Diferentes miradas con los pies en el barrio. Le damos una vuelta de tuerca a la realidad para saber cómo sigue la jornada. En el momento del día con menos sombra, intentamos aclararte el panorama por Nacional. Desde el lunes 30 a las 12 y media, te espero en la radio pública. Soy Mario Huelta. Venite.
Te estás levantando o acostando. Estamos con vos siempre. Trasnoche Nacional. El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos en uno de los estudios de Radio Nacional, sí, no este. Así en el auditorio.
En uno de los estudios, en este.
En este, con alguna gente que está a mis espaldas, no sé cuántos son, pero son un grupito.
Son 49, 50, 123.
No. Que han logrado entrar aquí.
Bueno.
Señoras, señores, creo que este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
La vida me tiene harta, nuestra habitual sección, destinada a la mujer argentina, también a la mujer oriental,
sí.
Y por qué no, a los hombres.
Bueno.
O sea, es finalmente...
Al género humano.
Al género humano. Poco cuesta ver que hemos hecho... O hemos tratado de tomar una porción de algo que al final es todo.
Sí, como siempre, ¿no?
Como siempre sucede. Todo es cultura. Esta es nuestra sección, todo es cultura, que como decir que nada lo es. Bueno, no sabemos, en realidad no tenemos nada. Dice, piernas soñadas.
Bueno,
es 77.
Claro, muy se fija.
No, son buenas tardes. Son tratamientos para belleza de la gamba. Para eliminar varices,
sí.
Y otras cosas, así que pasaremos por encima.
Sí, por favor.
No tiene ningún
interés. Me da impresión.
Pero acá, mi hijo es adicto al televisor.
Bueno,
esto es muy interesante.
Esto sí, esto es
nos escriben muchísimas amigas, incluso amigos,
sí,
que
sí.
Nos dicen, ay, no sé cómo sacar al rulo, sí. Ahí el nombre del hijo en cuestión,
sí.
De su posición frente al televisor.
Claro, sí, y los niños quedan como obnubilados, con los ojos, con círculos concéntricos en torno de la pupila.
Hay gente a la que no es posible sacar de frente al televisor, frente a la pantalla, y hay otra a la que no es posible sacar de frente a la cámara, lo cual produce un fenómeno cuya interacción se llama el éxito.
Totalmente.
Ahora, ¿y cuántas horas pasa el rulo frente al televisor?
24.
Sí. ¿Qué tal?
Sí, 24. Ella se instala ahí y ve todo.
Pero... Nos dormimos y él está frente a la tele. Nos despertamos y ahí sigue. Sí. Nos vamos a trabajar y ahí está.
Y todo, si podríamos seguir así.
Sí. Nuestra vida no es mucho más que eso.
Igual. ¿Y no le apaga usted el televisor de prepo?
No sabemos dónde está el botón, porque es uno de los plasmas nuevos. Que vos... Mire que mi marido lo tanteó durante toda la noche, mi marido sabe de esas cosas, y no lo encontró el botón de arranque. No sé cómo se apaga.
Pero no probó eso, así, en la siluetita del costado.
No sabe las cosas que probé,
no,
caballero.
Probé de todo. Buenas tardes, soy mi marido.
Ah, ¿cómo le...?
¿No estabas engañando conmigo hace un rato?
¿Usted se fijó que tuviera el botón de apagado al costado?
Pero señor, estamos hablando de un problema psicológico de mi hijo.
¿Y usted...
Si yo se lo apago, pero... mi hijo sabe qué hace cuando yo me voy a trabajar. Lo prende de nuevo. ¿O se cree que tiene tan corto el genio como para no darse cuenta de que basta comprenderlo de nuevo?
El rulo ve televisión.
Se sabe toda la vida de Ricardo Ford. El inventor del automóvil.
El de la línea de montaje, justamente.
Ahora, usted le selecciona, porque en esos televisores nuevos...
¿Qué tal?
Usted por lo menos puede seleccionarle qué canal...
No lo puedo apagar, quiere que le seleccione el canal.
En serio, ¿qué canales puede...?
No me hagas reír.
Pero da lo mismo, no importa si lo dejamos ver un solo canal.
Claro, el nene se queda mirando... canales buenos y malos.
Y sí. Al nene, al rulo no le importa qué canal está mirando, es lo que tiene que mirar la serie.
Bueno,
la serie,
mire, lo que tiene es que ofrecerle algo más atractivo que el televisor.
No hay.
Bueno, sí, señor, usted...
¿Qué cosa puede ser más atractiva que un televisor andando?
¿Qué ejemplo
tiene? Si no, por ejemplo,
tiene?
En el restaurante pondrían bailarinas, orquesta de señoritas.
Claro.
Algo ponen un televisor.
Es más,
hasta acá mismo hay un televisor.
Escúcheme.
Acá dice, reciba el santo sudario. Este sábado 28 de agosto a las 10:15.
Lo va a alcanzar, es uno solo,
Justo, qué lástima que tengo lo que me pierdo. O si no, pero usted puede también tocar el manto de la esperanza.
Ah.
Ese es un canal bueno. Si lo llega a ver el rulo, cuando llegamos a casa ya está convertido.
Va a ser de voto.
Y ahí vamos a tener que ir a otro médico.
O a un exorcista.
¿Cómo nos señala con el dedo el señor de la televisión?
Yo estoy a punto de convertirme, ¿eh? Tenemos aquí en el estudio un televisor con un pastor. Está el sonido bajo, sí. De manera que no hace falta igualmente escuchar lo que dice.
Pero
esto lo están diciendo todo.
Sí, y yo le leo los labios y el tío, efectivamente.
Mirá, cinco maldiciones.
Sí. ¿Eso no será un cuplé?
Me caigo y me levanto, es una de las primeras.
Son bendiciones,
me cacho
señor.
En el sabe de Rusia,
Será de Dios, tenemos varias.
Bueno, pero vamos a ver lo que dice este informe,
por favor.
Que ha preparado nuestro experto en televisión, en televisión incluso. El señor Carlos Polimeni, que forma parte de esta programación.
La programación, Carlitos, sí.
¿Acaso... siente que le es imposible pasar un solo día sin ver su telenovela favorita o su serie preferida? Porque tiene un solo signo de interrogación, el del final. Entonces empieza afirmando y después pregunta, como tantos.
Claro.
No.
Sí. Sí, claro.
Y no sé.
Y el fin de semana, por ejemplo.
A muchos nos pasa lo mismo, dice... Bueno. Yo no voy a confiar la rehabilitación de mi hijo adicto al aparato de televisión a otro que también lo es.
No, claro. Pero por alguien que ya pasó por la experiencia.
No.
Pasa lo mismo.
A muchos nos está pasando. Sí.
Es que el adicto es adicto siempre al televisor.
Y
también.
Bueno, entonces tráigame uno que otro.
Y no, pero estamos en recuperación.
¿Qué clase de médico hay en este hospital?
No, señor, nos ayudamos entre nosotros.
Ah, bueno,
claro.
Vamos a otro.
Sí, vamos a otro.
Donde haya médico.
Yo me imagino un hospital donde te atienden los enfermos. Y dice, vengo porque tengo Juanete. Ya, yo también.
Aquí las jerarquías no valen.
Escuchame una cosa.
Todos somos maestros, todos alumnos, todos médicos y todos enfermos. Morimos como moscas.
Recién tiré, vamos.
Dice, lo triste... retomo el discurso en cualquier parte. Lo triste es que estamos convirtiéndonos poco a poco en entes inamovibles, dice, queriendo decir inmóviles, pero con el mismo resultado. Frente a una caja boba... Ah, qué despreciativo. Que
sí, sí, yo empezó hablando...
No le voy a permitir.
Por ejemplo, la radio, ¿qué es? ¿La caja viva?
La caja viva.
Claro. Mientras nuestros cuerpos se engordan...
Epa.
Sí, yo, sí. al son del crujido de unas papas fritas o unas galletitas de chocolate.
Nunca me la vi esa
serie. Nunca,
no es por el sonido que engorda.
Digo que lo que acabamos de leer es extraordinario.
Sí.
Dice, lo triste es que estamos convirtiéndonos poco a poco en entes inamovibles frente a una caja boba mientras nuestros cuerpos se engordan al son del crujido de unas papas fritas o unas... casetitas de chocolate.
Uy, Caguabata firmó eso.
Auspicia este programa, Escuela de Teatro Jorge Dorio.
No. Perdón, papá.
A quien enviamos un...
un abrazo, un querido.
Bueno.
Bueno, así que el sonido de la papa frita es lo que engorda. ¿Viste que yo te
digo? No, es la papa frita. Y de la papa frita... lo que engorda es el crujido.
Es el crujido, claro.
Como el chancho, el grito, parece que es.
No, señor, el sedentarismo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos aquí al jefe del departamento de sedentarismo.
Sí, señor.
Del hospital itinerante.
Hospital reubicable.
Sí. Hipólito Ullá.
Sí, estamos en una campaña contra el sedentarismo.
Sí.
Creí que era a favor.
Sí, bueno.
Porque yo estudiaba historia y los sedentarios eran los buenos y los nómades eran los que andaban de un lado para otro.
Además, si hacemos eso, no vamos a descubrir nunca la agricultura, señor.
Claro, señor.
No, pero el problema es el sedentario actual que está.
Sí, no es como el de antes.
Sí, no va a comparar el sedentario de antes.
No va a comparar un sedentario con otro.
Está sentado todo el día frente al televisor.
Otro sedentario de parado. Es la mejor forma de sedentarismo.
¿Frente al televisor o frente a la computadora? Cuidado,
bueno,
porque...
Bueno, pero acá este programa
el rulo...
es adicto al televisor, no a la computadora.
Claro.
O sea, el que está frente al televisor todo el día tiene una ventaja. No está frente a la computadora todo el día.
Se empieza por el televisor
y termina en la computadora.
Termina
siendo ladrón.
Sí.
Ah, no, esa era otra cosa.
También.
Pero, ¿qué decía usted? Empezó a decir algo y
que estamos en contra del sedentarismo.
Ah, pero yo creo que usted vaya a esclarecer algo.
No, entonces hay... lo primero que usted tiene que hacer es predicar con el ejemplo frente a su hijo.
Ya estábamos viéndolo al pastor.
Si su hijo...
Por la tele, ¿no?
Mirá, está la capa de la revelación.
Uy, esa me la compro.
Descubra
mañana.
Si le hicieron un daño espiritual. A mí me lo hicieron.
Sí.
Sí,
sí. Ya viste, me está señalando a mí.
Sigue señalando.
Sí, de Córdoba también, ahí. Y al operador lo está señalando.
Vení, dice, vení. Vení a tocar el manto de la esperanza.
Muerto, estoy diciendo.
Señala todo el tiempo.
Sí. Bueno, pero disculpe.
Disculpe, pero ustedes son adictos.
Estamos mirando la televisión.
Escúcheme. Son adictos a la televisión, que encima está a mis espaldas, o sea.
Ah, sí, es la mejor manera. Es la mejor manera. Usted se pone de espaldas.
Sí.
Y oye como que no oye llover.
Al pibe le dijimos eso, pero se dio cuenta enseguida y se dio vuelta. Mire, yo tengo una técnica para dejar de ver televisión de a poquito.
Ajá. Y taparse un ojo, ponerle.
Sí, no, no, señor.
El antifaz de dormir.
Es poner una...
O poner esos programas donde siempre hay un zócalo.
Claro, arriba, puede leer.
Abajo, una propaganda, nuestro próximo programa, todo, cuando quiera acordar no ve nada.
Ahí puede empezar a leer. No, pero es poner una planta arriba del televisor.
¿Una planta de qué?
Interesante.
Una planta, cualquier
una. Una batata, ponele.
Claro.
Queda linda.
Yo
la
tengo,
batata.
Bueno, porque no sé. Te sirve para la antena, además.
Una que te sirve para la antena porque pinchás la antena.
Claro,
allí.
Claro.
Y después los brotes de la batata. Es una cosa que viene alguien de visita y lo primero que le mira es la batata.
Sí. Y bueno, está bien que si la batata le prende.
Sí, bueno.
Sí. Si por ahí se hace adicto a la batata y va al televisor.
Va a tener la lata con la cara en la Gioconda después. Claro,
se pasa 24 horas frente a la batata.
Déjelo contra la tele, al parecer.
Una vez que le prende, empieza a caer.
Claro, sí.
¿No? A desbordar. Entonces. Usted está obligado, mientras mira el televisor, contempla la naturaleza y se dice a sí mismo,
a ver.
No puedo continuar con esta vida.
Bueno, no puedo continuar,
no puedo continuar
con esta vida.
Con esta vida.
¿Con cuál?
Con esta.
Y entonces llegará un momento en donde se produce el quiebre en la persona.
El Satori.
Sí, no sé si tanto, y se levantará del sillón.
Que con un gran crujido de sus articulaciones.
Y de las papas fritas.
Con el crujido de las papas fritas.
Claro, la vaco. Y saldrá al exterior.
¿Quién?
La persona, caso el rulo.
Ah, el rulo.
Entonces usted
no,
le pone...
pero salir a la calle con el
rulo. Si no, primero le pone una batata, después le pone otra, puede poner
claro,
más de una.
No quiere acordar, claro.
Y así va...
Pero es mi hijo, ¿viste? Yo no sé si hacerle eso.
Va a comenzar el proceso de recuperación, pero tiene que estar acompañado por los padres, por usted, señor, y por usted, señora.
No, pero
yo no puedo.
Ay, yo tampoco. Claro, ¿qué haces vos, viejo?
También mis asuntos.
Sí.
Mi propio espacio estoy elaborando.
Bueno, sí, pero... Sí.
Yo tengo dudas acerca de esto.
Pero ¿cuál es la duda? Discúlpeme.
No sé si debía haberme casado con este tipo, ¿viste?
Discúlpeme, eso es un asunto de ustedes.
No, y bueno,
estamos hablando
claro
de su hijo.
Es un asunto nuestro, ¿qué se viene a meter? Sí.
No, si yo no me metí, ustedes lo están diciendo.
Y llamarlo asunto no es la manera de una persona
educada. No, pero lo que quiero decirles es que Rulo es hijo de ambos.
No me digas.
Bueno, mirá, de eso te quería hablar, ¿viste? Bueno. Pero
y entonces ambos deben ayudarlo.
Bueno,
en este
¿y de qué manera lo podemos ayudar?
Con esto de la planta, usted ¿seguro? Pruébelo.
No me parece.
No, ¿sabes qué? No le gustan las plantas. No come verdura el pibe, además, ¿no?
No hay nada más atractivo que la televisión.
Sí.
Vamos a seguir adelante. Dice, aproveche los cortes publicitarios para una serie de 30 abdominales hasta llegar a 3 series.
Claro, 3 series que
Bonanza,
son Doctor House y, claro... Y te dejo sin fe la
pero
voz,
¿sí? Hay cortes comerciales que sirven como para 200.000.
Sí, porque son largos. Sí. Pero a veces son mejores que los programas, los cortes.
Sí. No. Puede hacer lo mismo,
o sea,
no sé, lo que haya hecho antes, sí. ¿No? Con ejercicios de piernas.
Ajá.
En vez de ponerse frente al televisor, se pone frente a ejercicios de piernas. Coloque pesas en los tobillos.
Uy, Dios.
Y quédeselas ahí, y grilletes.
Siéntase. Pero todo eso, más las papas fritas que ya las tenía, sí, claro. Y en el sillón, sí.
Incluya rotación de cadera.
Sí. Es muy
como, ¿incluya dónde?
Y claro, no,
en la serie de ejercicios que tiene que hacer.
Póngase objetivos. Ay, ingeniero.
No, pero ¿qué ingeniero? Objetivos con la actividad física, señor.
Sí,
sí, dice, planifique la cantidad que va a hacer de cada uno.
Uno.
No, un poco más.
Bueno, dos.
Día uno.
Cada semana mídase la cintura, la cadera, el perímetro de las piernas
y, ya
y
que
todo
está...
así. Y anótalo en un cuaderno forrado con papel araña azul. Recuerde medir siempre a la misma altura.
Claro, porque la cintura del cuello...
A cero grado al nivel del mar. Para que, etcétera, etcétera. Si su meta...
Sí. Ah, es un director de orquesta.
Sí. No es reducir... Bueno, o sea, no tiene que ver. ¿Cómo vas a abandonar la televisión solo por hacer ejercicio?
No, lo que pasa es que, ¿sabe qué es lo peligroso de la televisión?
No.
Es el control remoto. Porque el control remoto es el padre...
De todos los vicios.
No.
La pereza es la madre y el control remoto
sí, señor.
Y el padre.
Mirá vos haberlo sabido.
Un hijo de control remoto y pereza.
Alcoholismo te salió.
¿Usted sabe cuántas enfermedades hay?
A ver,
devenidas del uso excesivo del control remoto.
14.
Bueno, estuvo cerca, pues son 16.
Ah, mira, hay dos enfermedades más.
Sí.
Y acertaba.
Pero, porque a ver, otra de números.
Esas adivinanzas.
Me gustan los programas que preguntan cosas así.
Claro.
Que digo,
no, 14. Señor, son afecciones.
¿Cuántos pelos tiene un gato cuando acaba de nacer?
16.
Afecciones de los tendones, de los dedos. Porque usted, así como lo ve a los dedos. Mírese la mano un rato.
A ver.
Así como la ve.
Sí. Sí. ¿La ves a esta?
Ahora vas a conocer esta otra.
La mano sufre por dentro.
Sí, la procesión.
Y de pronto el nervio, porque usted cuando aprieta el control remoto con este dedo.
¿Con cuál?
No, con este.
¿Con cuál lo aprieta usted?
Con el pulgar.
Ese es un celular, señor, no un control remoto.
Pero,
¿no?
Yo lo aprieto con...
Yo lo aprieto con el índice.
Con el índice.
Claro.
El
dedo de... Eso es una calculadora, no es un control
señor.
Remoto.
No, viejo. ¿Con qué dedo toca el timbre, por ejemplo?
Claro. Con el pulgar.
Es el famoso adicto a hacer cosas con el pulgar, usted.
Claro.
¿Con qué dedo?
El pulgar, ese.
¿Con qué dedo hace autostop?
Con el pulgar.
Sí, ¿la ves? Ah. ¿La ves? Lo dicho. ¿Usted cómo le dice a sus amigos que va todo bien?
Con
levantando el mayor. ¿Con qué mano? No.
¿Con qué dedo?
Bueno, no sé, no importa. ¿Pero qué tiene que ver toda esta clase de acertijos?
Bueno, y sí. Entonces empiezan los problemas físicos. Usted dice...
¿Qué problema físico?
¿Cómo es?
Te toca el timbre y le empieza un problema físico.
No, por el control remoto, señor.
¡Aló!
Quiere entrar a una casa y toca el control remoto. Nunca le van a abrir, viejo.
¿Usted es de pasearse por todos los canales?
No, ese es otro.
Quedan lejos.
Digo, con el control remoto, desde el sillón de su casa.
Ah, no.
Usted se clava la sintonía en un lugar y ahí se queda.
No vemos televisión nosotros.
Bueno, el rulo es el que ve.
El rulo es el que ve.
Bueno, el rulo seguro está todo el día con el pulgar.
No, si estás en... Ah, sí.
Sí, a veces
está
a veces,
con el control remoto, sí.
Y usted
para que no lo agarremos nosotros.
¿Le observó si tiene, cómo tiene las manos?
Y engrasadas por la papa frita en general, pero...
No, nunca vimos. Peludas, muy peludas.
Sí, la palma. Cada día tiene un centímetro más.
Bueno,
¿por qué me
entonces
dice eso? Me está alarmando a mí como madre.
Sí, sí.
Me está alarmando mucho, y eso que soy el padre.
Porque ese es momento de actuar, entonces. Y
menos... ¡Ah, qué lindo! Ese también lo vemos.
No, señor, no de actuar actoralmente, por
pensé
favor.
¿Qué ibas a caer tan bajo?
¿Bajo? ¿Esto es carbajo? ¿Tenemos otra escena?
No, señor, le digo de señora, discúlpeme.
Bueno.
Le digo de actuar con su hijo para poder
hola,
ayudarlo.
Rulo, hola, somos los payasos de
mil
la...
veces mudas.
¡Maldito demonio!
Porque es muy probable que se le debe estar llenando de líquido.
¿Qué cosa?
El entre los tendones.
Es descuidado el
líquido entre los tendones.
Se le hincha
mano.
Las manos.
Es una bolsa de agua caliente, no una mano.
Se le hinchan las manos de por la actividad sedentaria sumado a un acto repetido.
Sí, ese es el que nos causa problemas.
Claro,
de los
bueno,
pelos, sí.
Entonces, pruebe esto. Lo primero
¿sabe cómo se deshidrata una mano? Sentándose arriba.
Claro. ¿Y para dónde se le va?
Y se le va otra vez para los brazos.
Le vuelve.
Bueno, pero yo le diría, pruebe en sacarle primero el control remoto.
O las manos.
Sí, pero sacarle, ya era violencia.
Sí, porque
no
el control,
sacarle.
No el televisor. Que vuelva,
Igual siempre lo mismo, un canal que otro, le da igual.
Hay que volver a la perilla, señor. Volver al cambiar los canales con una perilla.
Usted, buenas tardes.
Buenas tardes.
Veníamos a comprar un televisor con todos los adelantos.
Sí, sí.
Una cataplasma, de esos que venden ahora. ¿Qué adelantos técnicos tiene? O sea que...
Uno que no precisa elevador, porque yo tenemos ahí, claro, que se hace un puntito. Sí,
sí, mire, ahora el plasma ya es viejo, ¿no? Ya quedó en desuso después del mundial.
Bueno, ¿qué es lo último? Así una cosa que...
El LED. ¿Eh? El LED.
El alumno. Problema
para hablar. La pantalla de... La pantalla de LED.
¿De quién? ¿De qué?
De LED.
No, ¿y qué ventaja tiene, digamos?
La ventaja es que usted ahí va a poder ver, por ejemplo, televisión en tres dimensiones.
Oh, ¿y a mí qué hago yo con este anteojo, un ojo azul y otro colorado que me vendieron? Porque me dijeron, usted mira la televisión con esto y lo va a ver en tres dimensiones.
Claro, pero tiene que esperar a que los canales transmitan en tres dimensiones.
Ah, con razón. Yo estuve loco como 10 horas mirando.
Y escúcheme, ¿eso no se llama teatro, digo?
No, no, se llama televisión 3D.
Sí, y por ejemplo, todas esas cosas, por ejemplo, que yo no tenga que apretar el control remoto, que piense, nada más. Yo pienso, ay, ¿cómo cambiaría este canal? Y se cambia. Sí.
No, tiene un
qué grande, que se la piensan todas.
Sí, sí. Por ejemplo, tiene un reconocedor de voz.
De usted.
Claro, usted. No. De la voz humana, que usted le dice, por ejemplo, 6, 7, 8.
Y te dice, Barton. Y lo reconoce.
No, señor. Reconoce el programa y entonces le pone en pantalla ese programa.
¿Reconoce el programa? No, porque reconoce la voz. Porque yo le dije 6, 7, 8.
Claro. Bueno, pero ¿por qué le
dicho,
dice?
Qué sé yo.
Y, pero escúcheme, además le dice 6, 7, 8, son las 5 de la mañana.
Pero no le hable así todo de corrido, que el televisor no entiende porque, nada.
Está moderno.
Está moderno. Le digo 3, 4 cosas que la atiende hasta mi mujer.
Claro. No, señor, tienen que ser programas o eventos que estén programados en la televisión.
Justa del saber. ¿Qué
ahí está, el fugitivo.
O Dol pregunta.
Bueno, pero ¿no ves que pasa de uno al otro todo
y
el tiempo?
Y como eso se llama zapping.
Lassie.
No, tiene que pronunciar bien.
Lassis.
No, ves que no lo agarró.
Rintintín, a ver, otro animal. Rintintín.
Puria.
Mister Led.
No, señor, no se ve nada así.
Me parece que no lo voy a llevar.
Este es
¿qué otra
etapa
ventaja tiene ponerle así, tipo efectos especiales?
No, tiene, por ejemplo, que usted, si se va a drogar, por ejemplo,
sí,
puede dejar programado
sí,
que
sí,
el televisor le grabe su programa favorito. Y después, cuando usted viene, se lo pasa. Esa es una de las opciones. La otra es ver varios canales a la vez.
¡Oh! Esa. Como el Visco Rodríguez.
El Picture in Picture.
¿Cómo? Sí, sí. Walter Pigeon.
Sí. En el béisbol.
Usted divide la pantalla en pequeñas pantallitas.
Pichones.
Pero se le rompe.
No, no, señor. Lo hace el propio aparato y usted ve programas, ¿eh? Por
está
ejemplo.
Está muy bien, porque usted a veces no se quiere perder este.
Claro.
Y está... se pierde que entonces está mirando así, medio visco, y oyendo incluso el sonido también.
Sí, sí, todo.
Sale todo mezclado.
Y entonces... No, se prioriza
¿y
uno?
Que en silencio, uno en silencio y el otro habla.
Usted selecciona el sonido
de uno.
No, ahí
está, usted dijo la palabra equivocada.
Ya está.
Si yo quiero tener una mirada abarcadora y total, no puedo seleccionar, porque entonces para eso veo ese.
Bueno, claro, pero es...
Están
es relativamente...
a los tiros y el otro...
Es un programa de mimo únicamente, claro, que haya, ¿vio?
No, señor, usted puede estar mirando un partido de fútbol, no necesita escuchar los comentarios.
¿Cómo que no necesita escuchar los comentarios?
Eso es verdad, pero...
Escúcheme si los comentario no veo quién juega, si está en la publicidad de los consejos,
claro,
del...
Claro.
Bueno, pero la tecnología se desarrolló hasta ahí,
no,
señor. Por
todo
favor,
al mismo tiempo, el sonido está bien. Usted oye tipos que se pelean, uno que habla en inglés, uh-huh, el otro que habla, digamos, en castellano.
Como vivir en casa.
Pero la suma de todos esos sonidos, ¿sabes cuál es la suma de todos los sonidos?
El color blanco.
No, señor. Es el om.
¿Eh?
¿Usted sabe que si suma todos los sonidos del universo suena así?
Om. Qué horrible.
Sí,
¿no?
Con razón, ¿no? Además, en serio, tanto esforzarse y sale eso nomás.
Sale eso.
Om. Por eso yo siempre estoy a favor de la resta.
Claro, ahí está.
La resta es más creativa que la suma.
1000 veces.
Claro. Se trata de sacar lo que sobra.
Y sí,
como
sí,
hacía esa... Miguel Ángel. ¿Cómo esculpía Miguel Ángel? No juntaba piedrita y las pegaba.
Cazaba el cacho de mármol.
Agarraba un pedazo grande y sacaba lo que sobraba y ahí tiene.
Y así salía fácil, además.
El Daniel de Miguel Ángel.
El Oscar. Sí.
Mire, creo que va...
Eso parece brasileño. Vio que no tenía apellido ninguno. David, ¿Cuánto? ¿Miguel Ángel vio?
No sé, claro, sí. Bueno,
es raro.
No importa.
Bueno, este televisor tiene, ¿cuál? Además, muchas funciones. ¿Ves que el control remoto todos los botones que tiene?
Sí, tiene muchísimos. Sí. ¿Para qué? Y no se sabe, ¿no?
Y de distintos colores, sí, porque usted, por ejemplo, puede hacer...
Yo sí lo quiero poner más amarillito, porque a mí me gusta lo amarillo.
Sí.
Sí, pero es una picardía. Si no se compró un televisor de última generación para ver todo amarillo.
Para que yo quiero ver algo más amarillo, lo veo más amarillo, señor, porque yo tengo un defecto que es que no veo el amarillo mucho. Entonces le tengo que dar mucho amarillo.
Es el anti-Borges, le dicen en el barrio.
Bueno, pero ahí... sí. En este caso.
Tango que he visto bailar sobre un celaje amarillo.
Claro. Puede saturar el amarillo.
¿Eh?
Con la selección de colores usted satura el amarillo, pero le va a virar todo al amarillo, ¿eh?
Bueno, entonces, no sirve para nada. No.
Sí, pero si usted es el que quiere ver amarillo, sí, señor.
Yo soy el que paga por el televisor.
Claro, bueno, pero entonces, ¿cómo que no sirve? No,
a mí me gusta medio rojito, onda cabarute.
Qué lindo,
yo,
qué lindo.
Yo, cuando era muchacho, ¿no? Que yo no era soltero. ¡Ah!
Ese sí, era una torrante, mira,
me decían el
Belancourt.
Porque era un hombre muy mujerengo.
Sí.
Y tenía un bulín, que no era gran cosa, ¿no?
Andaba ahí por Riobamba, ¿no era?
No, pasando San Justo.
Con razón.
A veces nadie quería ir. Y no era muy lindo, pero yo le había puesto un celofán alrededor de la lamparita. Y quedaba una cosa roja.
Pa.
Que entraba a la mina. Y yo, mire, yo no tenía pensado enamorarme de usted, pero ahora Alberto se ha puesto en gasto.
Sí. Pero no,
haga de mí lo que quiera.
Es,
dice,
santo remedio para la resistente la luz roja, ¿eh?
Pero usted está seguro, me parece que
la señorita
dice, no sé, no estoy segura, estoy confundida.
Sácate.
Chum, me levantaba, prendía la luz roja, se prendió. Ah, dice, ahora es otra cosa, dice la mina.
Me parece que ya venía convencida.
No importa, señor.
Sí, no sé,
es un pretexto para que esa determinación previa
justamente
se verifique sin culpa.
Incluso si la chica es inteligente, usted la lleva en auto, ¿no? Entonces está el semáforo. No está el semáforo en verde, viene el onda verde, por ahí, semáforo rojo, adelante con los faroles. Ahora sí.
Bueno, pero estamos hablando del televisor.
Bueno, y usted...
La forma de pago del televisor.
Bueno, tiene en cuotas o puede sacar un crédito aquí mismo.
Y bueno, sí, justamente eso se trata.
Hacemos un microcrédito. No, pero si usted tiene tarjeta, con su tarjeta...
Si tuviera tarjeta no estaría haciendo el pregunta a usted.
Por favor.
Bueno, entonces le hacemos un crédito, señor. Usted tiene que dar...
Esto es autobiográfico.
Trajo avales...
¿A quién? Valeria.
No, avales, para que le podamos dar el crédito.
Vale. No lo conozco yo, señor.
Valeriano.
Claro.
Señor, un recibo de sueldo, un...
Tengo acá un recibo de sueldo, mire, está en papel madera. El recibo de sueldo lo tiene
el contador.
Tiene el tipo para
la empresa, claro.
Yo le escribo, recibí el sueldo, gracias.
No, pero usted tiene que tener una copia de eso.
Voy a tener una copia de eso,
nunca.
No tengo nada, señor.
Nunca.
Bueno, mire, el televisor...
Mi palabra no vale, ¿no es cierto?
No, es que...
Yo soy de otra época,
sí,
¿eh?
Él es de otra época. Bastaba
la palabra. Yo cuando iba a comprar un televisor, me acuerdo que no había en ese entonces.
Claro.
Pero le decía al tipo... Le decía, yo le voy a pagar, y no iba más.
Claro. Y así nos hicimos la casita, ¿no? Claro, y mire
me mudaba y ahí, si te he visto, no me acuerdo.
Claro.
Antes era otro momento,
y
otra moral, que la palabra valía. Vos podías ir, llevarte lo que querías y te rajabas.
El auto.
Como ahora que para estafar a alguno de estos comerciantes de porquería, hay que cambiar de identidad como si uno fuera el zorro.
No, señor, aquí este televisor de última generación cuesta 10.200 pesos. 10.205, pero hoy está la promo 10.200.
Ah, dame dos, entonces.
Sí,
claro.
No se fundirán ustedes, ¿no?
Sí.
Claro.
Y esto lo puede pagar en 20 cuotas.
¿De cuánto?
De 1.800 pesos. Tiene algunos intereses.
Para.
Sí, sí.
A ver.
Sí. ¿Dónde tienen sus intereses? En la mafia napolitana.
Son intereses leoninos.
Señor, es la taza con la que estamos trabajando.
¿Qué taza?
Trabajando.
Taza, ¿tiene un televisor? Una vajilla, viejo.
Taza, ya tenemos. Una para el día y otra para la noche.
Más grande.
¿Qué hora es? Es tardísimo.
Mirá, mire, yo tengo que cerrar el boliche. Estaban haciendo
semi. Terminó.
Hay que cerrar el boliche.
Terminó la vuelta prontito por la salida, que entren los músicos.
Envuélvame la tira.
No compramos nada.
Pero escúcheme.
Váyase.
Chao, tómesela, viejo.
A la cama o a la calle.
Llévanos con vos. La noche. En la radio pública.
Las dos carátulas. El Teatro de la Humanidad presenta...
Si no escuchan el disparo, lo confío al cuidado de las nueve señoritas Garmendi.
Las nueve tías de Apolo, de Juan Carlos Ferrari.
Los disparos. Desde el tercero, silencio.
Con Beatriz Díaz Quiroga y un elenco de primeros actores. Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública.
Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
Hola, soy Mona Moncalvillo y estoy con Núcleo Duro por nuestra radio, un programa donde durante dos horas ataremos cabos sueltos, desataremos otros, tratando de encontrar buenas preguntas y mejores respuestas para usted. Nos seguimos eligiendo y eso se va a dar todos los sábados de 8 a 10 de la mañana.
La radio pública informa a sus oyentes. La Comisión Nacional de Comunicaciones puso a disposición la primera parte del listado de proveedores que ofrecen servicios de Internet en nuestro país. Encontrá toda la información en www.cnc.gov.ar. Asesoramiento gratuito telefónico al 0800-333-3344. Nacional, al servicio de los ciudadanos, no de las empresas.
Cuando me preguntan quiénes son mis referentes, digo, la tradición y el gaucho. Mi nombre es Omar Moreno Palacios y estoy los domingos entre El Lucero y El Grillo, de 6 a 7 de la mañana, Radio Nacional, AM 870, y ahí les voy a demostrar en mi programa El Amanecer por qué mis referentes son la tradición y el gaucho. No me dejen solo.
Por su compromiso con la memoria y su lucha por la identidad, Radio Nacional apoya a las abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Nobel de la Paz.
90 años fue la primera vez.
Allí, en la azotea del Teatro Coliseo, para hacer realidad nuestro sueño.
Y desde que la escuchaste, ya nunca más la pudiste dejar.
Tío, tía, vengan, la radio funciona.
Secretos Argentinos presenta...
No, no me digas.
Sí, es la radio, doña Esther.
Homenaje a la radio.
Son unos locos.
Los locos de la azotea.
Encima, uno de ellos se puso a hablar.
Con la actuación estelar de Alejandra Aguada.
¿Cómo se le puede cruzar por la cabeza hacer de la radio un negocio de publicidades?
Celina Fong.
¿A que no adivinan con quién estuve hasta recién?
No me digas nada, con tu amado doctor Susini.
Cristina Alberó.
Vaya a saber las barbaridades que escucharemos.
Y la participación especial de Héctor Larrea.
Un desafío tan complejo como delirante. Crear la radiofonía argentina.
Dirección Marcelo Camaño.
¿Ya empezó?
Investigación periodística y conducción, Miriam Lewin.
Estamos aquí con Cacho Fontana.
Fui descubriendo que la radio eran las voces.
Secretos Argentinos.
El 27 de agosto de 1920 va a pasar a la historia.
Domingo.
Carlos.
12 horas por...
Quiero una radio.
La radio pública.
¿Qué?
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Uno busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial, que usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two. Take...
La radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es... dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar, y www.radionacional.com.ar.
Y ya llega al estudio de Radio Nacional nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé.
¿A
acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro Martín Caco Dolina.
Bravo.
Ale Dolina.
Bravo.
Pueden aplaudir, ¿eh? Y Manuel Moreira.
Muy bien, maestro. Tenemos una infinidad de pedidos, empezando por el primero y fundamental, que es paciencia.
En realidad los pedidos los hacemos nosotros mismos hoy.
Pero,
vamos a...
Surge la magia de la comunicación.
Sí. Este pedido lo hice yo, paciencia.
Sin ir más lejos.
A ver si me sale, hace mil años. Anoche de nuevo te vieron mis ojos. Anoche de nuevo estuve a tu lado. ¿Pa' qué te habré visto si después de todo fuimos dos extraños mirando el pasado? Ni vos sos la misma, ni yo soy el mismo. Los años, la vida, quién sabe lo que. De una vez por todas, mejor la franqueza. Yo y vos no podemos volver a nacer. Paciencia, la vida es así. Quisimos juntarnos por puro egoísmo y el mismo egoísmo. Bueno, y el mismo egoísmo, señor. ¿Qué quiere que diga? Bueno, no lo canto más.
Ahí está.
No lo canto más.
Pero va, le va.
Un poquito más.
Llena el tanque otra vez.
¿Cómo decir el mismo egoísmo? Bueno,
paciencia, Alejandro.
Paciencia, la vida es así. Quisimos juntarnos por puro egoísmo y el mismo egoísmo nos muestra distinto. ¿Para qué fingir? Paciencia, la vida es así. Ninguno es culpable si es que hubo una culpa. Por eso la mano que tendí en silencio me dejó al partir. Esta es paciencia. No me salió.
Bueno.
No me salió. Verdaderamente no me salió.
Con paciencia y con saliva otro día hacemos
Otro día nos ponemos auricular.
Bueno, temas que usted seguro no va a querer hacer. Monte Criollo. Criollita.
No. Yo estoy medio perdido, ¿eh? Porque no, estos, los auriculares no. Lo escucho a todos menos a mí.
Bueno, dale. Sigamos con algo, a ver qué... ponga usted, Manuel.
Habían pedido volver por mail, si quiere hacer, podemos hacerlo.
¿Qué no lo quiere?
En re,
le parece. ¿Lo prefiere con una orquestita? No, sí.
Como usted quiera. Sí, pongamos una orquestita.
Orquestita, a ver...
Adivino el parpadeo de las luces que de lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es tu vida, tuyo es tu querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy te ven volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo platear mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante la sombra, te busca y te nombra. Vivir, el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
lindo, Manuel.
Bien, les pedimos perdón a todos los oyentes porque no son las condiciones más adecuadas, ¿no? Uh-huh. Para hacer un número musical, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa?
Bueno.
Yo lo adiviné un poco.
Me imaginé. ¿Qué hacemos? Tratemos de no tardar demasiado en elegir por comparar.
Bueno, Beatles, ¿hacemos sí. All My Loving?
Dale, dale. A ver si nos...
¿Vamos? Ah, oh. Dale. Oh.
Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away I ride home every day. And I send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing the leaves I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away I run home every day and I send all my loving to you. All my loving I will send to you. Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away I run home every day and I send all my loving to you. All my loving
hagamos un
¿qué
duito?
¿Quiere? ¿Arrabal Amargo?
Arrabal Amargo, Viejo Vals también me gustaría.
Sí, pero de acá no lo escucho.
Está complicado,
no,
está complicado.
La será de Dios.
Arrabal Amargo metido en mi vida como la condena de una maldición.
Tus sombras torturan mis noches sin sueño. Tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella mirado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz.
Y ahora vencido arrastro mi alma
clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero con el toldo de estrellas de tu patio que quiero. Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte y mi vieja madre selva está en flor para quererte. Como una nube que pasa, mis ensueños se van, se van, no vuelven más.
Bueno, tenemos alguna cosa con los tres muchachos.
¿Qué quieren hacer?
Surfer Girl.
Bueno, Surfer Girl. A ver si podemos empastarlo acá, ¿no? Uf.
Little surfer, little one, make my heart can all undone. Do you love me? Do you surfer girl, my little?
gracias a los muchachos que están haciendo sonido acá en condiciones también que ha sido
sí,
así de pronto
de emergencia
y bueno, y,
de emergencia, pero solo nos falta un minuto
a lo,
¿no?
Que, a lo poco que nosotros podemos hacer, ¿eh? Muchas gracias.
Nos queda un minuto, maestro, como nos para hacer algo de despedida.
Un minuto nos queda.
La vida es eterna menos sobre cinco en un minuto.
¿Quiere que cantemos algo?
Lo que usted quiera, ¿quiere que hagamos algo festivo?
Sí, tiene que ser algo festivo, sí, para poder irnos con una lágrima
así,
en el corazón.
Sí. Algo así como el camaleón, por ejemplo, que no requiere demasiado...
Demasiada armonía, ¿no?
Mm. Claro, demasiado esfuerzo.
Que uno no crea.
El solero colorado le requiere menor esfuerzo.
Sí, podría ser. Tiene su armonía, pero podríamos intentarlo, ¿le parece?
Decidámoslo ya.
Bueno, sí, vamos a votación.
No hay que meditarlo.
No, mire, moción de orden.
Una cosa así como...
Está con claro. Lupo golpeando la puerta.
No es soplar y hacer botellas, jovencito.
Bueno, hagamos entonces el solero colorado recitado. Muchacha, jamás olvidaré cuando te vi aquella tarde. Jamás. Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. El solero colorado no te pongas porque en la calle se escandalizan.
Una vuelta dará por la plaza para dar la vuelta al perro a ver qué pasa. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va.
Por eso te aconsejo que vayas a misa
todo lo domingo.
Pedile a San Antonio que te mande un novio
todo lo domingo.
Por eso te aconsejo que vayas a misa
todo lo domingo.
Pedile a San Antonio que te mande un novio
todo lo domingo. 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 Todo lo domingo.
Adiós, maestro.
Buenos Aires,
hijo de todos y para todos.
LR3 Radio Belgrano.
Señoras, señores, les habló el amigo invisible.
90 aniversario de la radiodifusión argentina.
LRA Radio del Estado.
Este 27 de agosto, la radio pública está de fiesta.
Aquí las primeras informaciones para este boletín.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega. Noche tras noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
En Buenos Aires el cielo está algo nublado, la temperatura es de 14 grados, 2 décimas, humedad 89%. La UTA acordó una mejora salarial de 27% para el personal de subterráneo. Se aplicará a partir de marzo para todas las categorías dentro de las 5 líneas y del premetro. También percibirán una suma no remunerativa que se abonará en 2 cuotas. Comienza a sesionar la comisión que investigará las escuchas ilegales. El organismo se encargará de evaluar la responsabilidad política del jefe de gobierno, Mauricio Macri, en el caso. Para hoy está prevista la designación de sus autoridades. Independiente ganó y se ilusiona. Derrotó como local a Argentinos Juniors por 1-0 en el partido de ida por la Copa Sudamericana disputado en Avellaneda. El único gol del encuentro lo anotó el defensor Leonel Galeano sobre los 8 minutos del primer tiempo. 14 grados, 2 décimas la temperatura actual en Buenos Aires, humedad 89%, el cielo algo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Aire fresco.
A todo el país.
La radio pública
tiene.
La radio pública.
La radio pública tiene.
Invierno.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche, con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrelli. Noche tras noche, noche.
Amueblado por tus ojos, se hace más alto el cielo en tu presencia. Al irte dejas una estrella en tu sitio, dejas caer tus luces como el bar.